3, 2, 1, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Eso, familia, bienvenidos, bienvenidas todos y todas a una nueva edición de Enredando, la 271. Pues sí, una semana más ya nos adentramos en todas las cuestiones relacionadas con la tecnología en estos 120 minutos de radio que te invitamos a ti para que nos acompañes en este periplo que vamos a repasar pues muchísimas cuestiones relacionadas con las nuevas tecnologías de una forma divertida. Aquí lo importante es divertirse, aprender y sobre todo compartir todo lo que cada uno pues puede aportar. Hoy en nuestro Ciberchoco vamos a hablar de bits a átomos, es decir, vamos a cambiar lo que son unos y ceros, lo que es información que está en el ordenador en cuestiones físicas. ¿Habéis oído alguna vez hablar del fabbing? Ya sé lo que estáis pensando, fabbing viene de fabada. No van por ahí los tiros, pero bueno, hoy vamos a descubrir lo que es el fabbing. Una noticia que se producía a finales de la semana pasada y que desde luego pues a nosotros no nos sorprendía en exceso es que el SIMO, la Feria Informática por excelencia de España, va a reducir en esta edición del 2008 a la mitad el número de expositores y tan solo va a ocupar 3 pabellones de IFEMA. El director Santiago Quiroga pues achaca todo esto a un efecto de la crisis, pero pues como ya hemos venido diciendo y comentando en ediciones anteriores de este programa, pues cuando íbamos nosotros mismos a visitar la feria, pues ya íbamos notando el malestar que predominaba entre los expositores, pues por cosas que no se cumplían, por molestias que encontraban en días profesionales, encontrarse pues chavalillos que iban por allí a ver qué podían llevarse, si algún boli o alguna cosa. Es decir, pues cosas que a quien ha pagado, a quien ha puesto un montón de dinero para poder estar allí, pues eso llega a molestar y mucho. Entonces no vamos a decir que la crisis no tenga su parte en esta faena, pero ciertamente pues ahí están los datos, ¿no? Una reducción a la mitad con respecto al año pasado, así que 3 pabellones tan solo este año en la edición de SIMO. Pues todos los contenidos a partir de ahora, sabéis que hablaremos de software libre, vamos a responder vuestras cuestiones en F1, también vamos a hablar de las noticias, todo lo que ha acontecido esta semana, porque ha habido una serie de cosas que te tenemos que contar y como siempre, pues vamos a empezar por las encuestas. Por cierto, os preguntaréis qué ha sido del trozo de chatarra que la semana pasada... En fin, ya veis, sigue por aquí, con unos modales un poco subiditos.
¿Por qué lo dices?
¿Por qué me llamas bola de grasa?
¿Y tú por qué me llamas trozo de chatarra?
Vale, no empecemos como hace 7 días, ya ves que al final te he dejado quedarte.
Sí, me he quedado aquí, por cierto, ¿tiene algún nombre el sitio cutre este?
¿Cómo que sitio cutre?
Sí, muy cutre, porque tenéis pocos enchufes, y los enchufes no son buenos.
Pues los usamos a diario, y hasta ahora ningún aparato que hemos puesto se ha quejado. Bueno, qué tonterías digo, ¿cómo se va a quejar un aparato?
Claro, los aparatos no, pero yo sí, porque yo no soy un aparato.
No, lo que eres, eres un trozo de...
Rafa... Cuidado con lo que dices.
Está bien, bueno, cambiando de tema, ya habrás pensado que hoy tienes que irte de aquí.
No puedo quedarme.
No. Mira, aquí hacemos radio, ¿acaso tú sabes hablar delante de un micrófono?
No lo sé, pero puedo intentarlo.
Oye, mira, no. Si quieres te presento a alguna otra radio y te vas con ellos.
¿Estás pensando en abandonarme mandándome a la competencia? ¿Acaso no me quieres ver?
Pues no, mira. Si lo preguntas, seré bien claro. Además, fíjate el boquete que has dejado en el techo.
Debo arreglarlo.
Anda ya, ahora resulta que vas a ser albañil.
¿Alba qué?
Albañil es la persona que arregla esas cosas. ¿Acaso tú sabes de cemento y ladrillos?
No lo sé, pero puedo intentarlo. Además, lo rompí yo al estrellarme contra este sitio extraño, por lo que tendría que arreglarlo.
Vale, lo arreglas y te vas.
Bueno, si no queda más remedio.
Y además, ¿para qué quieres quedarte?
Es que...
¿Qué?
En el fondo... Pero muy en el fondo, os he cogido cariño.
Venga, ¿desde cuándo un robot... Uy, he dicho un robot, tiene sentimientos.
No sé, me trataste muy bien cuando tuve el accidente, y me divierto mucho viendo las tonterías que hacéis los humanos de la Tierra.
Está bien, se me ocurre una idea.
A ver, cuenta.
Lo que podemos hacer es que ni tú ni yo decidamos si te quedas o te vas. Que sean los oyentes, mira, todas las semanas preguntamos algo a los oyentes en la encuesta. Esta semana podría ser tú el protagonista y que sean ellos y ellas quienes decidan si te vas o te quedas.
Ahora tengo que aceptar que unas personas que están en tu imaginación decidan sobre mi futuro. Está claro que como solo existen en tu cabezota, voy a perder, pero acepto tu reto.
Bueno, trozo... no sé ni cómo llamarte. Tú. Lo primero, que los oyentes sí que existen. Hay chicos, alguna que otra chica, y también participan en el programa.
¿Qué diferencia hay entre un chico y una chica?
No me digas que te voy a tener que explicar eso.
¿Por qué te ríes?
Venga, lo dejamos para otro momento. Entonces, ¿aceptas que sea la audiencia quien decida si te quedas o no?
Bueno, acepto.
Ahora cada uno puede dirigirse a la audiencia para animar a que voten su opción. Allá voy yo. Queridos y queridas oyentes, tenemos que recobrar la tranquilidad en Enredando. Para ello os pido que votéis porque se vaya el pesado este. No hace más que molestar y además con la abuela ya tenemos bastante. Y si queréis votar varias veces, hacedlo, no importa que repitáis el voto, lo importante es que se vaya de aquí.
¿Has terminado?
No, solo me falta el eslogan. No te queremos, no te queremos, en Enredando no te queremos.
Vaya eslogan más cutre y además estás invitando a los invisibles a hacer trampa.
Oye, es lo que hay.
Ahora voy yo, queridos seres invisibles. Ya sé que entré de una forma accidental, pero así son las cosas. Por favor, ayudadme a que la bola de cariño esta no me eche y me deje abandonado en la calle. Intentaré ayudaros, seré útil, trabajaré hasta agotar mis baterías, hasta que mis tuercas de aflojen. Ya sé que solo soy un trozo de hojalata, algo insignificante, pero pido una oportunidad. Así que por favor, vota a favor de que me quede, di a toda tu familia que vote por esa opción. Si no, me tendré que ir solo, abandonado y tengo miedo.
¿Has terminado?
No, me falta el slogan, dice así. Haz que voten todos en tu casa, y así ganaremos a esta bola de grasa.
¡Bichito! ¿No habíamos quedado en que no ibas a decir nada de mí?
Yo no quería... Son cosas de la rima.
Bueno, que tengo que empezar el programa. Quédate ahí donde estás y la semana que viene veremos cómo va la votación. ¿Te parece?
Sí, aquí esperaré.
Amigos y amigas, continuamos y vamos a las encuestas. Pues no me gusta nada que este engendro ya esté monopolizando el programa. Ya hasta hoy va a ser el protagonista de las encuestas, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Así son las cosas. Vamos ya a hacer un repaso a las encuestas que tenemos publicadas en nuestro portal www.enredando.net. A mano derecha, según llegas, como en la cocina, pues al fondo a mano derecha tienes las encuestas para que puedas votar por todas ellas. La más antigua, la que esta semana nos dice Agur Benur, pues es: ¿reducirás tu consumo de móvil por la crisis? En un 65% y ganando habéis dicho: no puedo soportar el gasto, con coma, ¿eh? No, coma, puedo soportar el gasto, que no es lo mismo que no puedo soportar el gasto, claro. Bueno, pues esa es la opción ganadora, 65% de los votos, 17% de los votos, sí, haré solo las llamadas necesarias, 13%, casi un 14% habéis dicho: lo que haré será buscar mejores tarifas, y un 3,5% restante habéis dicho otros motivos, con lo cual, respuesta ganadora y ampliamente ganadora: podéis soportar el gasto, un 65% de vosotros y vosotras. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Te parece bien que Google guarde los datos de tus búsquedas? De momento, respuesta ganadora, un 55%, casi un poquito más de la mitad, No, podría darles un uso que yo no deseo, con lo cual no te parece bien que Google guarde los datos. Un 39% habéis dicho: me da igual mientras siga funcionando el buscador. 39% te da igual que guarde o no guarde tus datos, pero mientras eso siga funcionando y siga buscando, pues eso. 39%, 5,56% restante, sí, si así mejora los resultados de las búsquedas. Así que está empatado lo de que no te gustaría que guardaran los datos y que, bueno, pues que te da igual. No, no es que estés a favor, pero que te da igual mientras el buscador siga haciendo su trabajo. Otra pregunta más. ¿Te parece bien que haya tráfico con más prioridad en la red? 52% de los votos. Me da igual mientras a mí me funcione rápido, claro, mientras el tito vaya rápido. 52% que solamente miréis que a vosotros pues os vaya bien, lógicamente. 28% de los votos habéis dicho: no, todo debería tener la misma prioridad. Y 20% sí, hay información que debe llegar antes. Así que más de la mitad, muy poquito más de la mitad, os da igual mientras se vaya la cosa rápida, pues no os importa. Y también pues un 28% decís que todo debería tener la misma prioridad. Vamos con la pregunta que os lanzamos la semana pasada y que todavía está en el portal. Si no has respondido por ella, pues vete ya a www.enreando.net. Hablaba acerca de los virus y dice: ¿has tenido que formatear el disco duro por culpa de un virus? ¿Has tenido alguna vez que formatear el disco? Uy, está muy empatada la cosa, ¿eh? No, he tenido suerte hasta ahora, un 54,5%. 54,5%, no, he tenido suerte hasta ahora. Y un 45-50, o sea, el restante, habéis dicho sí, pero he tomado ya las medidas oportunas. O sea que de momento va ganando la de que habéis tenido suerte hasta ahora y no habéis tenido que formatear el ordenador por haber tenido un código malicioso, un virus. Bueno, pues mira, yo no me puedo incluir en ellos porque ya me ha pasado que me entró uno que no estaba detectado todavía, que era muy recién salido del horno y no había forma humana de quitarlo, es que no pudimos. Pasó un tiempo y ya sí era detectable y lo pudimos eliminar. Bueno, claro, no tuve que formatear, efectivamente. Es que la pregunta está claro, efectivamente, tiene su cosa. El formatear es ya lo más radical, ¿no? Pues así van las cosas, esta está empatadita, desempátala tú. ¿Has tenido que formatear el disco por culpa de un virus? Vamos con la de esta semana, aunque ya os la podéis imaginar. Dice así: ¿echamos al robot del programa? Y hay dos respuestas: no, es muy majo. Y sí, contigo Rafa ya tenemos... Pero bueno, pero ¿quién ha escrito esto? Sí, contigo Rafa ya tenemos bastante. Pero bueno, por Dios. Echamos al robot del programa, esa es la pregunta. Ya puedes votar. www.enredando.net. Esas son las encuestas de nuestro portal. Continuamos enredando, continuamos aquí en la sintonía de Euskadi Digital. Nos vamos directamente a las noticias. Enredando.
La informática que se escucha.
Comenzamos por la que ya os adelantábamos hace unos segundos. IMO se reduce a la mitad. La Feria Internacional de Informática y Comunicaciones IMO se celebrará este año entre el 11 y el 16 de noviembre en IFEMA, Madrid, con un significativo recorte en el número de expositores, al pasar de las 570 empresas de su edición pasada a las 260 que habrá en la actual, y con la consecuencia disminución de su superficie expositiva, que se reduce a 3 pabellones. Aunque la participación internacional se ha incrementado este año en más de un 40%, compañías tan importantes como Toshiba no participarán este año en la Feria SIMO, en la que también han desaparecido espacios como la zona de videojuegos y Live, a pesar de que el mercado de ocio digital ha resistido con crecer los embates de la actual coyuntura económica. Para otras compañías como HP, Vodafone, Telefónica y Microsoft, también con sus distintas versiones, han confirmado su asistencia a este certamen. SIMO ocupará esta edición 13.000 metros cuadrados este año por el éxito de la anterior convocatoria, según los organizadores, DocuSIMO, el salón del call center o la zona web 2.0. En esta superficie expositiva se presentarán de parques tecnológicos, una iniciativa con la que la organización pretende fomentar la cooperación empresarial y tecnológica. Otra de las iniciativas novedosas de la feria será la red social especializada en tecnología SIMO Virtual. Por su parte, el área SIMO del conocimiento, un espacio dentro del apartado SIMO Empresas y diversos tecnológicos de las grandes compañías, representará una vez cada vez una mayor, una de las grandes apuestas del certamen como foro de opinión y tendencias para el intercambio de información. El director de SIMO, Santiago Quiroga, no ha comentado ni valorado este drástico descenso en el número de expositores en SIMO, solo ha afirmado que, además de otros factores, la coyuntura económica influye en la organización de certámenes de este tipo. Quiroga cree que en un sector tecnológico fuerte, con un área de negocio importante, ha asegurado que en un futuro la feria tecnológica responderá con innovación y diferenciación, sobre todo en el apartado de creación de áreas y sectorización. En cuanto al tecnológico español en SIMO, Quiroga ha dicho que existen empresas que han entrado en los mercados internacionales con productos novedosos, aunque a su parecer falta una apuesta clara por la innovación, sobre todo en el ámbito de los contenidos. Bueno, esta semana los de Skype en China se han sentido muy molestos. ¿Por qué? Porque han descubierto que todo lo que se ha chateado, todo lo que han hablado a través de este sistema, pues ha sido controlado por la empresa, ya que la empresa pues ha tenido que reconocer que los mensajes de texto enviados a través de su versión china pueden ser controlados por las autoridades de ese país. Poco después de que un investigador canadiense revelase el espionaje chino de su sistema, la empresa dijo haberse enterado anoche de que esta práctica fue cambiada sin nuestro conocimiento o consentimiento y estamos extremadamente preocupados. Ya, claro. Según ha afirmado en Skype tras la revelación, nos disculpamos sinceramente por la violación de la privacidad en relación con los mensajes de texto en los servidores chinos de Tom. Han afirmado además que la firma está resolviendo el problema de forma urgente. En las últimas semanas, un investigador canadiense advirtió que China está espiando a los usuarios del popular sistema de Internet Skype para detectar conversaciones que incluyen términos considerados delicados por Pekín, como la independencia de Taiwán o el grupo Falun Gong. La alegación está incluida en el estudio titulado Breaking Trust, un análisis de prácticas de vigilancia y seguridad en la plataforma Tom Skype de China, escrito por Bart Villeneuve, un investigador canadiense afiliado con el Citizen Lab del Centro Munchen para Estudios Internacionales en la Universidad de Toronto. Según este investigador, los mensajes de texto de los usuarios de la versión china de Skype y de los usuarios de Skype que se han comunicado con integrantes de Skype en ese país son estudiados de forma regular en búsquedas de palabras clave sensibles. Tom Skype es una empresa mixta entre la china Tom Online y la estadounidense Skype. Si esas palabras aparecen en los mensajes, la información resultante es descargada y almacenada en servidores en China. Villeneuve también ha afirmado que la vigilancia no solo está basada en la detección de palabras clave, sino que parece que también se espía a aquellos usuarios que tienen determinados nombres. En fin, pues un pequeño escándalo que desde luego pues en China ha sido un gran revuelo, porque claro, pues nadie quiere que le espíen sus conversaciones y bueno, pues ya vemos cómo las juegan, ¿no? Cómo las gastan en China y además, pues lo que más ha molestado es que los usuarios de ese país pues no tenían ni idea de que esto estaba aconteciendo. El vicepresidente para Europa de Sony Pictures Television ha reconocido algo que desde luego bueno resulta espectacular, y es que Sony, o por lo menos ellos, se posicionan en contra de los sistemas de gestión de derechos de autor, los sistemas DRM, habéis oído hablar de ellos, ¿no? Esos que te dicen, bueno, pues puedes oírlo dos veces o tres veces, pero vamos a ponerte esta limitación aquí, es decir, que está todo bien controlado, ¿verdad? Bueno, pues todo esto ya tiene su vuelta de hoja, ya que pues este vicepresidente para Europa de Sony Pictures Television ha reconocido que la propia compañía fomenta la piratería en Internet. ¡Ojo! Que son unas palabras bastante duras. La declaración se ha producido en el marco de la conferencia Broadband World Forum en Bruselas. La insatisfacción, según ha dicho este director de Sony, la insatisfacción de los usuarios y los problemas con DRM son una de las mayores causas de la piratería en Internet. Sin embargo, se ha apresurado a asegurar que Sony no por esa razón tiene planes de abandonar las técnicas de Digital Rights Management. O sea que, bueno, ya sabemos que es una causa de piratería, pero vamos a seguir usándola y además gastando pasta, que esto vale un montón de dinero. En lugar de ello, Sony se ha propuesto persuadir a los proveedores de conexión de Internet, ya estamos otra vez, a los que nos dan Internet, y decirle que, hombre, que si ve que alguien se está bajando algo ilegal, algún archivo suyo, pues que ellos son los responsables. A escala mundial, la industria del entretenimiento pierde, según ellos, 2.000 millones de dólares debido a la piratería. En otras palabras, Sony propone los mismos medios sugeridos por la IFP en sus intensas campañas de lobby en todo el mundo, que las compañías telefónicas monitoreen el tráfico digital de sus usuarios y apliquen limitaciones de ancho de banda, filtrando y eliminando además los contenidos que consideran ilegales. En el sitio web del evento se ha publicado pues todo este discurso en cuestión. Bueno, pues ya vemos cómo las cosas parece que se contradicen, pero así son. Seguimos hablando de este asunto, esto que es tan controvertido, que los usuarios tengan que ver que tengan que ver a sus operadores controlando lo que ellos hacen. Y es que Bruselas ha dicho esta semana que rechaza conceder poder policial a las operadoras. Es decir, la Comisión Europea ha respaldado el informe del Parlamento Europeo que descargaba otorgar ese poder policial, entre comillas, a los operadores de Internet, pese al rechazo a dicho texto manifestado por el presidente francés Nicolas Sarkozy. Sí. Entre otros puntos, el informe aprobado a finales de septiembre por la Eurocámara establece que las no pueden restringir el acceso a los internautas ni los derechos fundamentales de los ciudadanos sin una autorización judicial previa. El Pleno del Parlamento Europeo ha descartado que las empresas operadoras deban ponerse en contacto con los usuarios, les llamen a la puerta así, toc, 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 y decir, oye, que te estás bajando, que eso no puedes, que eso no puedes. Y además, pues como sucede en Reino Unido y también en Francia, que si sigues bajando te la cortamos, cuidado. Bueno, pues todo esto, según lo que está aconteciendo en los últimos días, en los últimos tiempos, incluso pues la información que os estamos dando ahora a conocer, Bruselas ya ha dicho que de eso nada monada, que no puede ser y que está totalmente en contra, y que bueno, pues que va a tratar de hablar con Francia para discutir esa postura que tiene respecto a este asunto. Veremos qué es lo que acontece, porque desde luego, pues ya que Bruselas se haya posicionado, es un paso adelante. Queridas y queridísimas oyentes, aunque seáis escasas, tenemos una noticia para vosotras. Bueno, espero que sí, que solo sea para las chicas. Han diseñado un bikini inteligente que avisa de la alta radiación solar. Digo que solo sea para vosotros. Espero que ninguno... Bueno, vete a saber. La tecnología aplicada a la ropa da un paso más. Recientemente se ha puesto a la venta, de momento solo en Reino Unido, un tipo de bikini que avisa del riesgo potencialmente peligroso de los rayos UVA. La apariencia del bañador es similar a la de cualquier otra prenda de baño, salvo que por dos bandas de color blanco que cambian de color dependiendo de la peligrosidad del sol. Las bandas que forman parte del sistema de cierre en la parte superior del bikini mantiene un color blanco que va tornándose a morado dependiendo de la potencia nociva de los rayos. Además, este bikini se acompaña de una pequeña tabla de equivalencias donde se indica el tipo de factor de protección solar indicado para cada color. Sus inventores aseguran que el sistema es efectivo incluso en los días nubosos. Cuando, claro, tú dices, es que está nublado, aquí no pasa nada. Si aquí no me va a dar el sol. Y claro, luego viene y toca, viene Lorenzo y hola, todo quemado, todo ahí, que luego te tienes que meter en la cama y ¡ay, que te duele todo, que te duele todo! Bueno, pues si quieres, pues ya tienes una solución. Y si hay algún chico, algún oyente que diga, pues a mí me gustaría no quemarme y tal, pues que lo sepa, que se tiene que poner un bikini, ¡hola! Vamos, que yo no sé, yo es que no me hago la idea, yo con bikini... Deutsche Telekom, una de las noticias importantes de esta semana, ha admitido el robo de datos de 17 millones de clientes de móvil. ¡Hala! Todo el mundo con las manos en la cabeza. 17 millones de datos de 17 millones de clientes, pues que han sido robados no ellos, sino sus datos personales de Deutsche Telekom. ¿Y qué sabéis que es lo más espectacular de esta noticia? No es que hayan robado esos millones de datos, no, es que esto se produjo en el 2006. Sí, y se ha comunicado ahora. Pues nada, lo han tenido en silencio, han estado calladitos, no han querido dar datos. Y bueno, pues no han dado los datos, pero lo único que no han dado datos es de esta opción, porque vamos, datos, 17 millones, o sea que, en fin, ya lo creo que han dado datos. Así que, bueno, pues esto es lo que ha acontecido, lo ha adelantado el semanario alemán Der Spiegel, ha informado de todo este caso. Clientes de T-Mobile, de la operadora móvil, de Deutsche Telekom, pues que han sido robados en el 2006... y claro, pues han tenido que poner este caso en manos de la fiscalía, ya que hay datos, aparte de los clientes anónimos, también hay datos de personajes famosos, con lo cual pues han tenido que informar de todo ello. Deutsche Telekom ha dicho que no se trata de datos sensibles como números de cuenta bancaria, tarjetas de crédito, pero sí, por ejemplo, hay nombres, fechas de nacimiento y direcciones de clientes. La empresa ya lo había denunciado y además ha investigado en internet entre empresas ofertantes de datos si estos han hecho uso de esa información, pero dicen que según estas pesquisas no han arrojado indicios de que hayan sido vendidos en el mercado negro. En fin, pues ya sabemos lo que ha acontecido en Alemania. Habrá que tomar buena nota. Inglaterra ya, vamos, lo tienen como un deporte nacional esto de perder datos, porque la verdad es que lo han hecho, pero bueno, ahora le toca a Alemania, Deutsche Telekom, pues que ha tenido una pérdida de datos importante. Desde luego, pues yo creo que es un buen aviso y hay que tomar buena nota, sobre todo las empresas que almacenan esta información, para que tomen todas las medidas adecuadas para que esto no suceda. Seguimos hablando de noticias y es que ha habido un spam, ha habido un correo que ha estado circulando que dice que empieza la tercera guerra mundial. Pues es mentira, si ha recibido este correo, no le hagas ni caso, por favor, no le hagas ni caso, que es mentira. Lo de que empieza la tercera guerra mundial decía así, atención, voy a leer el mensaje. Importante, comienza la tercera guerra mundial, los rusos han utilizado armas nucleares sobre Georgia. Según el Pentágono, la bomba de 17 megatones, potencia semejante a 27 bombas de las usadas en Hiroshima, es igual a la que fue lanzada en Tbilisi, la capital de Georgia, por un submarino ruso en el Mar Negro. Según los datos provisionales, Tbilisi y sus alrededores en radio 20 kilómetros han sido demolidos. George Bush, hablando en nombre de toda América, ha hecho oficial este comunicado afirmando la rápida respuesta, está bien redactado, afirmando la rápida respuesta de Estados Unidos y de todos los miembros de la OTAN para la operación de castigo contra Rusia y el uso de armas nucleares. Pincha en el siguiente enlace para ver la presentación de George Bush. Claro, cuando le dabas al enlace, pues te ibas a una página, pero fijaos que bien lo han hecho, que te ibas a una página que simulaba ser la de la CNN, ¿no? De este importante grupo de noticias, ¿no? Le pegabas a la página de la CNN y ahí decía, efectivamente ha habido una guerra, es falsa, solamente que utilizaban su imagen. Y al picar en el vídeo, para ver el vídeo y escucharle al señor George Bush, pues ¿qué ocurre? Que nada, que no había vídeo, que decía que no de éxito, y tú decías, pues instálamelos, que quiero ver lo que dice el señor presidente de los Estados Unidos. ¿Qué ocurre? Pues que se te instalabas el código malicioso, que era un troyano bancario, tararí, que te vi, ¡ay, ya te han pillado! Ya te han pillado. Cuidadito, que hay muchísimos engaños de estos. ¡Ay, vaya información que ha salido esta semana! Los empleados son los principales responsables de los problemas de seguridad. Cuando las empresas pierden o exponen información confidencial, se debe en la mayoría del caso a los manazas de sus usuarios. Algo que seguro están totalmente de acuerdo en ese instante todos aquellos y aquellas que os dedicáis a mantener la informática en alguna empresa, ¿verdad? Decís, es que en vez de usuarios tengo aquí, vamos, manteadores de datos. Y es que son unos manazas. pero qué manos tienen. Bueno, pues esto lo dice un estudio, así que no solamente lo decís vosotros y vosotras, sino que también pues hay un estudio que dice que los problemas sobre seguridad informática son ignorados por el 20% de los usuarios. Uno de cada cinco trabajadores dice haber alterado la configuración de seguridad de su estación de trabajo. ¿Cómo que tengo aquí? ¡Ay, este bicho que está aquí puesto, que cómo me consume, que cuando lo quito, uy, qué bien va el ordenador! ¡Claro que no es un bicho! ¡Señora, que es el antivirus, que no se puede quitar, que ya sé que va mejor el ordenador, pero el antivirus está por algo! ¿Usted qué se cree, que el informático está para marcarle la existencia? Ya sé que sí, que lo ha pensado alguna vez. Pero que por algo está el antivirus puesto en el ordenador, alma mía. Que por ese motivo está, para proteger su información, que no lo quite. Que ya sabemos que a todos que va más rápido el ordenador. Pero eso es uno de los descuidos más importantes, hay muchísimos otros. Y desde luego, pues este estudio que ha realizado Cisco afirma pues cosas tan tremendas que, por ejemplo, vamos a poner otro ejemplo. Uno de cada tres empleados ha admitido que abandona su PC sin desconectar la sesión o dejar el sistema en modo de suspensión, y el 66% también ha indicado que su estación de trabajo, que usa su estación de trabajo para descargar música, usar banco en línea o comprar. El 44% admitió también haber permitido a terceros usar su PC de trabajo o smartphone para fines no laborales. Que no te preocupes, toma, aquí tienes mi teléfono, puedes llamar a quien quieras y de paso me metes un virusito, ¿eh? Bueno, pues estas son las cuestiones de seguridad importantes, todo lo que tenemos que tomar nota, así que mucho cuidado, que podemos ser nosotros y nosotras los responsables de la seguridad de la empresa, que no solo es el informático ese malote que está ahí, que parece que nos quiere amargar la existencia, sino que cuando dice algo, por algo es, ¡claro! Movistar ha devuelto a un internauta 6.400 euros de su factura. ¡Wow! ¡Menuda factura, Tú no andarás en ese volumen, ¿no? 6.400 euros así al mes, no gastarás en teléfono, porque habrá que estar todo el día pegado, ¿no? Yo creo que ni la batería del móvil lo aguanta. La empresa de telefonía móvil Movistar ha decidido cancelar varias facturas que sumaban 6.400 euros a un granadino que se conectó a internet desde Portugal. Claro, decía que esto de la tarifa plana es plana, pero vamos, plana, tan plana como que cambias de país y sigue siendo plana. Y ahí la hemos liado. Bueno, total, que esta persona se asoció a Facua y Facua pues ha defendido sus derechos y al final pues se le ha dado la razón y al final pues todas estas facturas serán devueltas, ya que pues la asociación ha recibido numerosas reclamaciones relacionadas con esta irregularidad por parte de los usuarios, que hay muchísimas veces que no se informa de eso, de que sí, la tarifa es dentro del país, no salgas fuera, si sales fuera no funciona. Así que 6.400 euros que han vuelto al bolsillo de este granaíno. AMD, que se ha dividido en dos, sí, no, hombre, no se lleve las manos a la cabeza, que no es para tanto, no es que sea una cuestión tan fuerte, sino que es una cuestión ya más administrativa y más de organización. AMD ha decidido que va a dividir la empresa en dos. La compañía de procesadores lo que planea es externalizar lo que es la fabricación de sus CPUs a una nueva compañía que fabricará chips no solo para AMD, sino también para otras compañías. De esta forma, AMD contará con una compañía destinada al diseño de microprocesadores, que serán ellos mismos, y otra que se dedicará a la producción de estos. ¿Cómo se llama la nueva empresa? Toma nota, Foundry Company. Foundry Company es una sociedad en la que participan no solo AMD, sino distintos fondos de inversión que provienen de los Emiratos Árabes, concretamente de Abu Dhabi. El control de la nueva compañía quedará repartido entre ambos socios y la inversión llevará consigo también la apertura de fábricas en Alemania. Según ha informado New York Times, la empresa espera invertir unos 6.000 millones de dólares con este movimiento y competir de una forma directa con Intel. La reestructuración de AMD ya era esperada dentro del sector, puesto que la compañía había consolidado su posición de eterno segundo productor. Es que siempre es el segundo. Y las deudas de más de 5.300 millones de dólares a junio de este año le atenazaban. Así que veremos cómo va a ser esto de AMD dividida en dos. AMD va a seguir fabricando sus procesadores, pero lo que es la fabricación en sí lo ha externalizado. Ha creado una empresa junto con los árabes y por ese motivo pues ahora va a ser algo externo, que además pues va a sacar más dinero porque va a fabricar también microprocesadores para otras marcas que no son AMD. Zatu, y a ver la tele por la red, y a ver la tele por internet, Zatu, te lo permitía, estuvo aquí Daniel Hilar, estuvo hace un montón de semanas, un montón de meses, que estuvo charlando con nosotros, nos presentó Zatu, esa opción que tenemos a través de internet de poder ver los canales de tele, la 1, la 2, Antena 3, 4, la Sexta, Telecinco, bueno, pues todas las teles, ¿no? Bueno, pues que al final parece que las cosas pues no han ido como ellos esperaban, y al final pues han tenido que lanzar dos paquetes para que el que quiera pues se suscribe. Zatu Basic, como se quiera leer, es pues la oferta básica y vienen paquetes de 1, 3 o 12 meses por 1 euro al mes. Cuesta 1 euro al mes. Y luego, pues ya la opción que te ofrece un poquito más de calidad en la imagen es Zattoo Haiku. Bueno, vaya nombres que les ponen, desde luego muy modernos, muy ingleses, pero para pronunciarlos aquí uno tiene que hacer, vamos, algoritmos con la lengua. Haiku te lo vende por 1,75 euros al mes, en vez de 1,75, no llega ni a 2. Y también en paquetes de 3 o 12 meses en este caso, no 1 o 3. En lo de la opción de un mes no existe. Y la resolución pues ya es comparada a la obtenida en la televisión y en sus comienzos, pues los responsables de Zattoo, como nos contaron aquí en Enreando, quisieron buscar publicidad para continuar sin tener que cobrar a los usuarios, pero por la crisis, dicen que por la crisis, ahora todo el mundo se agarra a la crisis, han tenido que recurrir a navegantes y descartar la publicidad de las grandes empresas. Mientras tanto, en otros países este sistema, Zattoo, sigue siendo gratuito gracias a los ingresos por publicidad. Madre mía, hablábamos de los árabes y es que nos viene una noticia desde los Emiratos Árabes Unidos que han anunciado un proyecto para la construcción de la pantalla más grande del mundo, una pantalla gigante que llevará incorporada tecnología LED y que ocupará la fachada de una torre comercial. La compañía Tamer Holding ha explicado en un comunicado que la pantalla compuesta de diodos LED tendrá una altura... Esto sí que es una altura, 33 plantas, 33 pisos de alta. Y estará ubicada en Dubila, en una zona turística y de recreo a las afueras de la localidad emiratí de Dubai. La pantalla podrá ser vista a una distancia de 1.5 kilómetros, según la nota. ¡Toma ya! ¡Hala! Te tienes que poner a 1.5 kilómetros para poder ver la pantalla. Además, supongo, ¿no? Porque si tiene 33 metros de alto, para coger un poco de perspectiva y poder ver la pantalla, pues lo del 1.5 kilómetros igual no es broma, ¿no? Que te tienes que poner ahí y la ves perfectamente, así, la ves como si la tuvieras al lado, ¿no? Bueno, pues ya vemos que es una noticia curiosa. La idea de este proyecto, que la han bautizado como Podium, ha surgido el equipo de ventas de Tamer, mientras que el diseño ha sido desarrollado por la compañía Daktronics. El director operativo de Tamer ha subrayado que Podium, además de marcar un avance tecnológico, se convertirá en un medio de comunicación, ya que piensan alquilárselo a ONGs y autoridades gubernamentales para poder transmitir sus mensajes al público. Además de su fachada LED, la torre Podium ofrecerá espacios para oficinas comerciales y 4 plantas de aparcamientos para vehículos. Dicen que, según las informaciones de este sitio, pues dicen que la pantalla no va a afectar a las oficinas, porque claro, si dentro son oficinas, tener puesta semejante mole delante del edificio, pues puede evitar que entre luz de la calle y tal, y puede ser un poco angustioso, ¿no? Pero dicen que no, que está hecho con una tecnología de que ni se va a notar, que desde dentro ni se va a notar que está la pantalla. Bueno, no sé yo, No sé yo si no se va a notar, porque va a ser muy grande, y aunque sea el armazón o algo, pues yo creo que sí lo van a notar. Pero bueno, sus constructores dicen que no, que como si no estuviera, ¿eh? O sea, que ni te vas a enterar. Han condenado a 30 meses de cárcel al hombre que estafó a miles de clientes en eBay. La audiencia provincial de Darmstadt, en Alemania, ha condenado a un hombre a 30 meses de cárcel por estafar a compradores a través de la página web de eBay, a quienes cobraba por la adquisición de supuestos artículos que luego no entregaba. Es de nacionalidad polaca, tiene 37 años y en 71 de los casos en los que se considera estafó a unos 4.000 clientes y se embolsó varios centenares de miles de euros. La justicia alemana ha transmitido a la polaca otros 350 casos de estafa que se atribuyen a la misma persona y que podrían haber elevado sus ingresos ilícitos hasta el 1.000.000 euros. En total, el hombre, que fue arrestado en Polonia en enero con una orden de detención internacional, ha sido denunciado en hasta 1.500 ocasiones, ni más ni menos. Y el portal de ventas eBay ha tenido que desembolsar 400.000 euros en concepto de indemnización. El acusado, según ha dicho la presidenta de la audiencia, deberá volver a responder ante la justicia y entonces se determinará una peña mayor. Según las fuentes judiciales, este condenado que es condenado, ¿no? No es que lo diga la abuela, claro. Fundó en agosto del pasado año una compañía y se registró en eBay como suministrador de piezas para ordenadores. Pero claro, primero hay que ganarse la confianza de los compradores. ¿Cómo lo hizo? Pues en principio distribuyó artículos que se le abonaban para garantizarse una valoración positiva. Es decir, primero consiguió votos positivos y llegó a tener una buena reputación, y cuando ya tenía buena reputación, ¡taca! ¡Toma fraude! ¡Toma estafas! ¡Hala! Bueno, pues eso es lo que ha acontecido. Veremos cómo acaba. Hombre, si tenemos una noticia de telefonía móvil, qué extraño, si todas las semanas te contamos algo de telefonía móvil. Bueno, pues tenemos muchos operadores móviles virtuales, ¿verdad? Eroski, ¿cuál más? Carrefour, Simio. Bueno, hay una serie de operadores móviles virtuales, ya casi están alcanzando la veintena. Pero esta semana... hemos venido volando, ¿por qué? Porque ha venido el cielo, ha venido un operador móvil del cielo, ¿por qué? Porque venía en avión. ¿Por qué en avión? Porque es Vueling, la compañía aérea, pues ha decidido lanzar su propia marca de telefonía móvil. Lo va a hacer pues con el auspicio y con la base de KPN, una compañía telefónica holandesa muy fuerte y muy importante, que además pues es la que lleva marcas de telefonía móvil como Bankinter, Eufony, Yastel Móvil, Mundimóvil y la más conocida, Simyo. A la vez que utiliza la red de Orange, bueno, pues ahora que Vueling va a estar también en el móvil, y la compañía aérea pues lo que quiere es atraer clientes en un formato similar al de otro operador como es Pepe Móvil, que permite canjear consumo en descuentos en vuelos contratados por Air Europa. Pronto se podrían sumar al sector nuevas compañías y prosperan los planes del Ministerio de Industria de conceder licencias autonómicas. Pese a su elevado número, los nuevos operadores virtuales apenas controlan el 3% del mercado. Así que bueno, pues así vemos cómo están las cosas. Ya hay unas 20, ya vemos que algunas muy chiquitinas, y ahora Vueling, que va a venir volando a ofrecernos un teléfono móvil. Esta semana hemos tenido un pequeño culebrón, no muy extenso, pero sí que ha tenido su cierta repercusión, ya que Apple pues ha amenazado con cerrar iTunes si subían los derechos de autor en Estados Unidos. Vamos a contar toda la trayectoria de esta información, ya que ha habido pues diferentes etapas. En un principio, pues todo esto iba esto inició porque el Copyright and Royalty Board, que es pues quien se encarga de hacer la recaudación para los artistas, pues estaba solicitando a iTunes, a la tienda online de música de Apple, un incremento de su cuota, un incremento de su porcentaje que percibe por este concepto. Total, que querían subir de 9 a 15 centavos de dólar, y Apple pues ha dicho que no estaba dispuesta ni a subir el coste de 99 centavos de dólar por canción que tiene actualmente, que no quiere hacer que sea más grande porque sabe de sobra que la gente, si sube el precio, pues no le va a comprar, ni tampoco estaba dispuesto a reducir aún más su margen. Y es que nos hemos quedado sorprendidos, ya que el 70%, ahora no lo veo delante, pero creo recordar que el 70% de lo que se paga a iTunes va a los bolsillos de los gestores de derechos, y luego al autor, ¿no? Al autor de la canción en cuestión, ¿no? Entonces, en fin, parece que los autores eran los que solicitaban algo más. Las plataformas pues han solicitado también a su vez a los sitios de venta, iTunes en concreto. Y claro, pues como no estaba dispuesto ni a asumir ni una ni la otra, dijo iTunes que de esto si sigue así, que si es necesario, cogía y cerraba iTunes. Claro, eso supuso que muchas personas se llevaran las manos a la cabeza, ¿no? El mayor sitio de venta de canciones online que cerrase, pues iba a ser un buen palo, ¿no? Lo que pasa es que ahora se ha demostrado cómo eso ha sido una medida de presión. Ha sido una medida de presión pues para que los reguladores y quien está en medio pues vuelvan a pensar lo que están proponiendo, y las cosas pues han vuelto a su cauce. Se va a quedar todo, eso es lo definitivo, se va a quedar todo como estaba, no va a haber ningún cambio. Y desde luego pues parece que a Apple le ha servido, ¿no? Eso de decir, bueno, si esto sube, si esto se cambia, yo cierro. Así que esa medida de presión, ahora se ha demostrado que era eso, pues ha servido para que todo vuelva a su cauce. Claro, Apple ha respondido a las compañías que hacen la recaudación que lo que tienen que hacer, si el autor está pidiendo más, pues que incremente el porcentaje, que incremente el dinero que finalmente llega a los autores, que parece que ahí es donde está el problema, ¿no? Que no es un asunto tanto de iTunes. Ya os digo, repito, 70% del coste va para las compañías discográficas, va para ellos, que son quienes luego reparten. Y claro, dice Apple que hombre, que ya más que ya no puede dar, porque ya si está dando ese porcentaje, que ya es que no le queda nada. Aparte que estamos hablando de una cantidad pequeña, ¿no? Muy, muy pequeñita, no llega ni a un dólar. Pero bueno, sí, multiplicado por todas las descargas, desde luego que son ya cantidades importantes. Así que Apple ha dicho eso y parece que finalmente pues todo se queda así. Las discográficas tampoco quieren dar más a los autores. En fin, bueno, pues que las cosas han quedado tranquilas, pero desde luego pues ha sido una semana movidita. La primera multa por incumplir las promesas de ADSL a 20 megas le ha caído esta semana a Orange. Ha sido la Comunidad de Madrid quien ha sancionado a este operador, no por su marca, sino por la empresa que adquirió. Seguro que os acordáis de Guanadu, ¿verdad? Perfectamente. Bueno, pues Guanadu tuvo una denuncia en el año 2006, no lo encuentro ahora, pero creo recordar así en memoria que fue en el 2006 cuando se denunció al operador pues precisamente por lo de siempre, ¿no? Que contrates 20 megas y luego lo mides y te dan 2, ¿no? Entonces, pues todo ello, pues a través de Facua se ha ido encauzando. Facua ha denunciado ante diferentes organismos y únicamente por ahora la Consejería de Energía y Consumo de la Comunidad de Madrid ha dado la razón a esta asociación y ha impuesto a Orange una multa de 55.000 euros que deberá abonar precisamente por esto, por no dar la calidad que ellos prometían. En fin, veremos qué es lo que acontece, qué es lo que sucede, porque bueno, siempre hay un porcentaje de velocidad que está asegurada, pero parece que hay bastantes casos en los que no se cumple, sobre todo en las opciones de más velocidad y que también son las que más dinero hay que desembolsar a fin de mes. Veremos qué acontece, veremos si esta información que ha surgido en Madrid, esta denuncia que ha cuajado en Madrid, que de momento pues parece que no se ha extendido, veremos si toman nota otros organismos y se comienza a controlar la calidad del servicio en Internet. Vamos a ver, ¿quién es capaz de darme cinco razones porque cinco motivos que hayan servido para retrasar el despegue de Windows Vista? A ver, manos arriba. Todos, no es un atraco, ¿eh? Manos arriba. A ver, ¿qué ideas os ocurren? Bueno, pues ZDNet ya ha elaborado esta lista, con lo que a su juicio son las cinco razones principales de que Vista, pues vamos, que no despega ni aunque le pongan cinco motores, ¿eh? Que esto no coge vuelo. La primera es que la campaña de Apple I Am a Mac logró potenciar las ventas de Macintosh, quitando importantes cuotas de mercado al PC y por consiguiente a Microsoft. ZDNet observa que la campaña I Am a PC de Microsoft fue lanzada demasiado tarde con Bill Gates, ¿os recordáis, no? Que hemos hablado de ella y por tanto no ha logrado inclinar la balanza a favor de Vista. Ahí le ha ganado 1-0, ya ha ganado Macintosh. Windows XP, segundo motivo. Windows XP es un sistema operativo demasiado consolidado. Cada día los fabricantes de hardware lanzan nuevos modelos, especialmente PCs portátiles, que necesitan un sistema operativo que consuma poca corriente eléctrica y recursos del sistema. En tal sentido, XP es una alternativa que mejora a Vista. Es decir, XP traga menos que Windows Vista, con lo cual pues los fabricantes de portátiles prefieren Windows XP. Tercera, Vista tiene demasiado código. Vista tiene aproximadamente 50 millones de líneas de código, mientras que XP tiene 35 millones, lo cual pues retrasa la ejecución de Vista. Dicen que eso genera más código, es más pesado, con lo cual pues se nota. Cuarto motivo, no era intención lanzar Vista, es decir, que se ha lanzado sin que Microsoft quisiera realmente. Una de las razones de que Microsoft abandonara su esquema de nombrar sus sistemas operativos con el año de lanzamiento, recordáis, Windows 95, Windows 98, Windows 2000, fue allanar el camino al software bajo demanda de suscripción. Esta alternativa aún no se ha consolidado, aunque Microsoft no la descarta. XP fue de hecho parte de la estrategia .NET de Microsoft, cuyos contenidos Microsoft aún no logra transmitir al usuario promedio. Y la última, la baja compatibilidad de Windows Vista con software y conectores de terceros. Se lanzó el Service Pack 1 para Windows Vista, esas correcciones que se hicieron, y bueno, pues parte se ha conseguido arreglar, pero no en todos los motivos, no, y aparte que tampoco es culpa al 100% de Microsoft.
¿Quieres proteger tu ordenador de los virus, spam y otras amenazas, pero no quieres que vaya lento? Con la nueva gama 2009 de Panda Security y gracias a su nueva tecnología, ya tienes la máxima protección con el menor consumo de recursos. Elige la solución que necesites, desde la más sencilla hasta la más global. Cómpralo ya en tu tienda habitual o infórmate en pandasecurity.com. Enredando.
La informática que se escucha.
Llegamos a nuestro Ciberchoco y hoy vamos a tener la ocasión de hablar de arte. Hacía mucho tiempo que en este espacio de Enredando pues no nos dedicábamos a hablar de estos asuntos, y con motivo a que este próximo viernes se va a celebrar en Bilbao, en la Fundación Bilbao Arte, pues una conferencia en torno a lo que es el Fabing y la web 2.0. Hemos decidido llamar a su protagonista, a David de Ugarte, que ya está aquí con nosotros. Muy buenas tardes, David. Bueno, antes de nada, bienvenido a Enredando, bienvenido a Euskadi Digital. Siempre es un placer poder hablar de arte y en tu caso, pues creo que con un poco más de detalle. Por cierto, estaba viendo el título de tu conferencia, de la web 2.0 al Fabing, y me he quedado con lo de Fabing. Eso no será comer fabadas, ¿no? Comer fabadas.
Pues no, la verdad que queda un poco lejos, pero a la máquina le llamamos la fabadora, un poco haciendo ahí la broma también.
¿En qué consiste el Fabing? ¿Qué es el Fabing? Bueno, es un término que no había escuchado hasta el día de hoy.
Pues el Fabing es es seguir el proceso, mira, es el paralelo al proceso que llevó de los grandes ordenadores al ordenador personal y todo lo que vino después, pero seguirlo con lo que han sido las máquinas de prototipado, que eran carísimas y que solo tenían pues las grandes empresas de diseño industrial, ¿no? Pues la Renault tenía sus máquinas de prototipado, que eran súper secretas, ¿no? O la BMW o Porsche, ¿no? Y convertirlo en una máquina personal, que es lo que la gente suele llamar una impresora 3D, ¿no? Entonces, ¿pero qué pasa? Que esas impresoras 3D aparecen, no como en su día que aparecía el ordenador y aparecía solo como una cosa aislada, sino aparece cuando ya está Internet muy desarrollado para compartir conocimiento, ¿no? Entonces, la perspectiva de en un mundo, en un Internet donde está todo lleno de repositorios y se comparte todo, la perspectiva de que aparece una máquina que permite fabricar cosas de consumo en un momento donde los planos de todo ya están en la red y es inmediato la aparición de repositorios de planos de cosas, pues es una perspectiva que te cambia un montón la visión de lo que va a ser la vida cotidiana aquí 5 años, ¿no? Te comprarás una máquina, a lo mejor para hacer juguetes, ¿no? Y tendrás un flicker de muñecos o de juguetes o de cochecitos, ¿no? Pues te bajarás los planos y le imprimirás, ¿no? No irás a la tienda ni la comprarás por internet, no, te bajarás el plano, lo modificarás a tu gusto, ¿no? Modelado 3D, le das lo mandas a la impresora, a la máquina de Sabin, y la máquina de Sabin pues te lo produce, ¿no? Entonces, así contamos una maravillosamente. El tema es las preguntas que nos empezamos a hacer a partir de ese momento, ¿no? De cómo es un mundo así donde todo el mundo tiene una pequeña fabriquita en su casa, ¿no? Y no todas las respuestas suenan bonitas. O sea, hay cosas que es maravilloso soñarlas y que están muy cercanas, pues por ejemplo unas navidades donde los juguetes los diseñan los niños con los padres, ¿no? Y otras cosas que no son tan bonitas, que es bueno, y de dónde salen los materiales y cómo y qué impacto sobre el medio ambiente tiene esto, etcétera, etcétera, ¿no?
Pues desde luego sí que suena curioso, porque quizás lo habíamos oído hablar, se comentaba eso de poderse fabricar pues determinados objetos uno en casa, de poder tener una máquina de este tipo. Hoy pues vemos que tiene un nombre, que es Fabin. David, ¿en qué momento se encuentra esto? ¿Estas máquinas podrán llegar dentro de poco? ¿Ya están disponibles? ¿Son muy caras? ¿Qué nos puedes contar de esto?
Pues mira, apareció un hacker, digamos, el primer prototipo, los primeros prototipos hechos en casa de estas máquinas que no son muy caras. A nosotros hacer la nuestra nos ha costado 2000 y pico euros, ¿no? Esto ya está, ¿no? No son excesivamente caras, pero sí es verdad que es laborioso montarlo, tiene un punto de bricolaje muy bonito, ¿no? Y está en la fase donde, pues sobre todo, por ejemplo, los artistas, la gente que experimenta con formas y el mundo hacker y el mundo del software libre, pues están aprovechándola, ¿no? Este año en primavera lo presentamos en Bilbao, en la Facultad de Bellas Artes, y luego 15 días después se presentó en Inglaterra un prototipo ya del mismo modelo, que es el modelo RedWap, que es hardware libre. Y a partir de ahí pues la cosa ha estallado y ya se han anunciado los primeros modelos de consumo ya hechos industrialmente pues para venderlo en el hipermercado, ¿no? Lo que pasa es que de momento salen muy caros, ¿no? Están en 4000 y pico, 5000 euros, me decían hoy, ¿no? Entonces, bueno, ya sabes que lo que costaba, ¿no? Un ordenador al principio y los restringidos que era, ¿no? Acuérdate el Spectrum, ¿no? Que costaba el 48K 52.000 pesetas de la época, ¿no? Allá por el año 82, ¿no? Y ahora estamos en esa fase, digamos, ¿no? Lo que pasa es que esto va muy rápido, ¿no? O sea, nosotros pensamos que esto puede ser una máquina que salga un pelín más cara que las impresoras láser de hoy, o sea, alrededor de 800 a 1000 euros de aquí a 4 o 5 años.
Pues sin duda que se abre un mundo apasionante. Hacía referencia a ese Spectrum de 48K que, según pues estoy viendo en tu biografía, pues es con lo que comenzaste tú en el mundo de los unos y ceros, ¿no?
Sí, bueno, alguna cosita hubo antes, cuando que era todavía más primitiva, que ya hoy ya no sabes si calificarlo de calculadora o qué, ¿no? Pero lo primero que empecé con ensamblador y hacer cositas en serio fue con el Spectrum, y vendí mi primer programa comercial, que estaba yo orgullosísimo, ¿no? Y no era consciente de lo que me iba a costar cobrar el resto de mi vida.
Sí.
Pero fuimos toda una generación esa, ¿no? La generación del Spectrum, ¿no?
Uh-huh.
Que realmente lo que tuvimos fue la mala suerte de que cuando el Spectrum se nos quedó pequeño, todavía faltaron años para Internet, pero imagínate que esa generación hubiera dado el salto directamente, ¿no? Que luego reaparecimos todos, ¿no? Pero muchas cosas yo creo que hubieran cambiado, ¿no?
Uh-huh.
Muchas biografías profesionales hubieran desarrollado vinculadas a la tecnología, ¿no?
Uh-huh.
Y hoy tendríamos mucha más gente haciendo tecnología y creando conocimiento, empresitas y trabajo, ¿no?
Uh-huh. David, haciendo un repaso así rápido a tu biografía, veo que también has tenido relación con el mundo de la economía. ¿Son totalmente separados? ¿Se pueden combinar la economía y el arte?
Hombre, a mí, yo siempre me especialicé, tú sabes que el que sabe sabe y el que no, económica, ¿no? Yo estudié económica al principio sin mucha convicción, y luego pues le encontré todo el gusto precisamente porque lo orienté a lo que era el mercado del arte, ¿no? Y la verdad es que sí, porque en realidad la economía, que no es la administración, ¿no?, sino la teoría económica, te enseña a mirar las cosas de una determinada manera, ¿no?, con una cierta racionalidad y una mirada así un poco crítica, ¿no? Y me dediqué, pasé varios años pues dedicado a trabajar lo que era el mercado del arte, y muy friki también, ¿no?, pues hacer todas las series de las subastas inglesas del siglo XX, ¿no?, y cosas así, ¿no?, para ver cómo evolucionaban las cosas, si se especulaba, si no, por qué compraba la gente, por qué no, ¿no? Y realmente esto es muy interesante, y está muy vinculado a lo que es Internet y la tecnología también. De hecho, seguramente lo más, cuando andas en ese caballo, ¿no?, a caballo de economía, arte y tal, te entiendes mucho de lo que de revolucionario hay en esto de la web 2.0, web 2.1, ¿no? De la idea justamente de la socialización del arte, ¿no? Que no es que todo el mundo pueda ir a los museos, ¿no?, que esté muy bien, pero luego no van a abrir, ¿no?, sino la idea de que todo el mundo pueda ser creador, ¿no?, y que la creación es cada vez más una cosa colectiva, y que lo que mueve a la gente a hacer las cosas no es el incentivo monetario, ¿no?,
uh-huh,
sino el placer de construir, de crear, de ser, ¿no? O sea, es, al final, pues es que no le llamamos arte, pero lo que la gente está haciendo en los grandes repositorios, en Flickr, en Jamcat, en tal, ¿no?, lo que está haciendo es un bricolage que es el gran arte de hoy, ¿no?
Uh-huh.
O sea, que es un arte muy democrático, ¿no? Porque ya está fuera del mercado. O sea, lo realmente interesante de la potencia de Internet y de las redes distribuidas es que ha liberado del mercado un montón de cosas, ¿no?
Uh-huh.
O sea, es que tú piensas, por ejemplo, la imagen durante mucho tiempo era un monopolio de las religiones, que prohibían hacer imágenes fuera del templo, o algunas directamente prohibían hacer cualquier tipo de imágenes, porque la imagen representaba mucho poder, ¿no?
Uh-huh.
Luego eso se va democratizando poco a poco, y cuando aparece la fotografía, pues hay una verdadera inflación de imágenes, ¿no? Ya no te digo con la televisión y tal, pero la imagen y el texto siguen vinculados al poder, ¿no? A los dueños de los medios, al poder político, tal, ¿no?
Uh-huh.
Con lo que ha representado Internet es que, bueno, pues yo no sé cuántos millones de usuarios hay ya, ¿no? Pero desde luego hay unos cuantos cientos de miles en Flickr, ¿no? Creo que hay que solo en Flickr hay 2 millones de usuarios, ¿no? Uh-huh. Son 2 millones de artistas que están ahí, ¿no? Intercambiando, aprendiendo unos de otros, peleándose entre sí, ¿no? Que la democratización de la imagen ya no es solo democratización del consumo, es de la producción. Entonces, uh-huh, realmente lo que hemos vivido en estos 10 últimos años, que es cuando se ha masificado, es algo tan importante como en la historia del arte, como fue el Renacimiento, ¿no?
Pues también veo en tu biografía que además de todo esto de poder hablar del arte de Flickr, de ese gran álbum de fotos que está en la red, donde cada cual pues no solo publica sus fotos, sino que además da la opción de poder intercambiar unos comentarios, y yo creo que esa interacción, ¿no? Estarás de acuerdo, David, que esa interacción de unos con otros es lo que le da la salsilla, lo que le da pues que han hecho un álbum de fotos que no es el típico álbum de anillas que tienes guardado en un armario, sino que es un álbum compartido y que está dispuesto todos los días del año para que cualquiera pueda dejar sus comentarios, ¿no?
Eso es, y hacer collage, ¿no? Uh-huh. Y coger la foto de otro y cambiarla y hacer un montaje, ¿no? Eso se ve muy claro, por ejemplo, en Jankart a mí me gusta mucho, aunque prácticamente deja que desear, ¿no? Pero me gusta mucho porque, igual que YouTube ahora, pero fueron los primeros en meter un editor de vídeo, ¿no? Uh-huh. Entonces tú puedes coger cortes de otras personas, ni siquiera el vídeo entero, sino solo un trocito, y usarlo para hacer tu vídeo, ¿no? Entonces el resultado es un repositorio colectivo muy grande, y luego uh-huh, cada persona usa ese repositorio colectivo como si fueran piezas de un Lego, ¿no? Y, y las va juntando y modificando cosas, ¿no? Ese es el taller de Rembrandt, que era el más grande de la época, pues, de pintura, tenía 60 personas, ¿no? Uh-huh. Hoy tenemos un taller de vídeo con 2 millones de directores, ¿no? Y de montadores, ¿no? Uh-huh. Es realmente increíble, ¿no? Nunca la sociedad había creado tanto, ¿no? Uh-huh. O sea, es una verdadera explosión, ¿no? De creatividad y es muy hermoso. Es que realmente yo creo que no nos damos cuenta, uh-huh, de lo profundo que es lo que estamos viviendo, ¿no? Lo vivimos, uh-huh, cotidianamente, que parece que no le damos importancia.
Uh-huh. Claro.
Pero es increíble, ¿no? Uh-huh. Es precioso.
David, antes hablabas de coger fragmentos de otros autores, de intercalarlo en tu obra, de hacer esas mezclas. Supongo que con esta filosofía apostarás por lo que es libre y por todas las licencias libres que hay, ¿no?
Claro, claro. Es que hoy en día fuera de todo lo que no sea, mira, la propiedad intelectual se inventó para fomentar la innovación. Y es un truco, una trampa legal, una forma de monopolio que se crea pues para dar incentivos a la innovación, ¿no? Surge ligado a las patentes y tiene una historia curiosa. Uh-huh. Y es un invento muy reciente, ¿no? Triunfa con la Revolución Francesa. Hoy, esa trampa que creamos para meter el acelerador de la innovación en la sociedad, pues como tantas otras cosas que se hicieron hace 200 años, ya no sirven para el espíritu que las creó, más bien para todo lo contrario. Hoy en día, justamente en ese mundo donde todos somos bricolers, ¿no? Donde todos estamos haciendo bricolaje todo el tiempo, y tú piensas que el hacker y el bricoler son expresiones de la misma cosa, ¿no? Del mismo espíritu, donde todo se comparte y se mueve muy rápido y cada uno va haciendo sus mezclas y haciendo sus propuestas, ¿no? Uh-huh. Porque si te fijas en internet, ¿no? la blockchain, ya hablamos como hablan los artistas, ¿no? Lo que hace uno es una propuesta, no es una obra. Porque lo que le da sentido es la apropiación que hagan los demás. Cuanto más lo usen los otros, más sentido tendrá, ¿no? Entonces, en todo este mundo que es de una velocidad y de una innovación continua, los derechos de autor, el tener que mirar si algo está bajo una licencia que me permite no sé qué, pero no me permite lo otro, ¿no? Y espérese, la puedo juntar con la anterior. Todo esto, pero no ya el copyright, sino el Creative Commons, son una traba, ¿no? Uh-huh. Y la única salida son las licencias libres de verdad y el dominio público, y a medio plazo cambiar las leyes para que lo que ha sido una cosa que se ha ido extendiendo, que ha sido la propiedad intelectual a límites inconcebibles cuando se creó, pues volverlo o retrocederlo a un punto más racional y con el tiempo pues aceptar que eso se va a acabar, ¿no? Uh-huh. Porque no tiene sentido, porque ya la innovación no requiere de la propiedad intelectual, la innovación se da por sí misma a una velocidad pasmosa y luego compruebas que quien está llevando ese el dinero de las patentes no es quien hace la investigación farmacéutica, el que está ganando de verdad con los derechos de autor no son los creadores y los autores, que son esos millones de personas que hay ahí, sino 300 socios que cobran más del salario mínimo interprofesional en las GAE. Uh-huh. y estás creando unas conmociones sociales tremendas al final para revertir exclusivamente a favor de un grupo muy pequeño que no aporta a la innovación tanto como el conjunto social. Uh-huh.
Has escrito, si mis datos no fallan, has escrito dos libros. El primero se titula 11M, redes para ganar una guerra. El segundo, El poder de las redes.
Ahora saco un tercero. Ahora voy a sacar De las naciones a las redes, escrito con Arnau Fuentes, Pere Quintana y Enrique Gómez, y que mismo está el yo soy John Imaz. Uh-huh. un ilustre guipuzcoano, ¿no?
Sí.
Así que ya con eso cierro la trilogía Las redes, que le llamo yo, ¿no? Porque a veces me recuerdo al actor aquel que sale en Los Simpsons, ¿no? Uh-huh. Que dice, me conocerán de otros libros como, y todos suenan igual, ¿no? Pues mis libros tienen toda la palabra redes en el título y no queda de lo más serio, precisamente.
Bueno, pues desde luego son datos interesantes, sobre todo ver esta mezcolanza, esta mezcla de arte, de tantas cosas que hay en ti, y desde luego pues que te has fijado en la red, te has fijado pues precisamente en lo bonito, en lo práctico, en lo que de verdad pues hay que quedarse, porque ya estamos cansados de todos los días oír de vez en cuando pues alguna noticia negativa de internet, pero desde luego pues lo negativo parece que vende más, ¿no, David?, que las cosas positivas.
Es que yo creo, mira, decía Keynes que las barricadas más tremendas no estaban en mitad de las guerras o las trincheras, ¿no? Tal que estaban en las circunvoluciones cerebrales, ¿no? De la gente que no quería cambiar, ¿no? Y ahí pues hay un problema de recambio generacional en este país, ¿no? Que empieza a ser grave, ¿no? Porque hay una generación que fue, pues bueno, esta generación de la transición y tal, ¿no? Tú ya sabes, ¿no? Uh-huh. Que esta generación pues vivió un mundo, lo cabalgó y lo hizo bastante bien, ¿no? ¿Vale? Pero ha llegado a una etapa de su vida donde le queda muy poquito para la jubilación y le cuesta mucho aceptar dedicar los últimos años de su vida profesional o como gurú a hacer un cambio tan radical, ¿no? Lo que querrían es que el mundo siguiera igual una temporadita y que les esperara a ellos, ¿no? Y entonces pues parece que la culpa de todo ahora lo tienen los blogs, que somos causantes de desinformación, ¿no? Como decía un blog que leo habitualmente, de que se llama Versus.net, ¿no? Cuidado, que viene el blog de un ciudadano, ¿no? Cuidado, uh-huh. que tal, ¿no? Dice, no, claro, es que esto de ser editor o de ser político cada vez es más peligroso, porque ahora los ciudadanos hablan, ¿no? No eres tú el único que habla, ¿no? Uh-huh. Y esto, pues, claro, a señores que están muy cerca de la jubilación, ¿no? Pues como el señor Cebrián, pues les pone muy nervioso, ¿no? Uh-huh. O el señor Bautista, ¿no? Pero es un problema generacional, ¿no? Pronto yo espero que haya una generación más joven que tenga otra mirada, ¿no? Porque ha tenido otra experiencia vital, porque es parte de esa generación Spectrum como nosotros, o más joven, ¿no? Entonces, pues ya está acostumbrado a otro modo de vida, está acostumbrado a compartir, está acostumbrado a que el valor de las ideas no venga por una renta que cobre, sino que tú tienes y tu obra tiene tanto más valor, ¿no? O tu aporte tiene tanto más valor cuanto más gente lo use, ¿no? Uh-huh. Y eso hace que tú te desarrolles humana y profesionalmente, ¿no? Y que estás acostumbrado a pensar de otra manera, ¿no? Yo creo que conforme estos señores se vayan jubilando, que es lo que tienen que hacer ya, porque ya están muy mayores para andar ahí, pues estos discursos irán siendo cada vez menos menos obsesivos, ¿no?
Bueno, pues hemos estado hablando un ratillo de todo lo relacionado con el arte, el Fabin, que ya este viernes pues vamos a conocer un poquito mejor en esa conferencia que vas a dar en la Fundación Bilbao Arte en Bilbao, en bilbaoarte.org están los datos. En cualquier caso, es este viernes 10 a partir de las 8 de la tarde. Y nada, pues desearte, David, muchísimas gracias por este tiempo y desearte pues nada, que te vaya muy bien y que sigas pues viendo el arte desde este punto de vista.
Muchas gracias y muchas ganas de vernos en Bilbao y tomarnos ahí unos vinines.
La informática que se escucha.
Continuamos enreando una semana más, continuamos aquí en la sintonía de Euskadi Digital. Ahora es el momento de llegar a F1, esa sección en la que todas las semanas viene Xavier Zumendi para tratar de responder esas preguntas que planteáis por los diferentes medios, que repetiremos y recordaremos al finalizar esta sección. Así que le damos ya la bienvenida. Arratsaldeon, buenas tardes, Xavi.
Arratsaldeon, además esta semana tenemos una novedad mundial, histórica y que no se repite todas las semanas.
Pues, ¿qué vas a hacer?
Porque no voy a hacer el pino ni esas cosas, porque entre otras cosas podría decir que lo hago y luego no hacerlo, o sea que
claro, por la radio no se ve, claro.
Efectivamente, no tendría ningún misterio. Pero tenemos una consulta telefónica.
¿Ah, sí? ¿Telefónica?
Telefónica, sí, no es que Telefónica no esté patrocinando esta sección, ni mucho menos, sino que alguien pues ha llamado a nuestro telefonito, nos ha dejado un mensaje para que lo saquemos en nuestra sección, en nuestro programa. Uh-huh. Y la verdad es que, pues bueno, ya luego lo escucharéis, hacer algunas consideraciones respecto a un programa que hicimos. Y agradecemos este tipo de consultas o de comentarios, porque al final, pues uh-huh, bueno, no, nos da un poquito de vidilla, ¿no? También a Rafa y a mí para engancharnos un poco con la gente y que también aporte la gente también esas consultas.
¿De qué te ríes, Rafa? ¿De qué has dicho engancharnos con la gente?
Efectivamente, pues
a ver si no vamos ahí a dar aquí a puñetazos, vamos.
Nos hace ahí un canal directo entre nosotros y las personas oyentes, porque al final escuchar sus voces y tener aquí al final esa representación de su voz, pues nos aporta energía, y yo creo que también es mucho más fácil que cada uno explique lo que quiere decir, tanto si es una consulta, claro, como si es un aporte a algún tipo de programa, y siempre es mejor que cada uno se explique, porque luego si no siempre suele pasar lo del teléfono estropeado, ¿no? Que yo creía que había dicho y luego dije que no, claro, dije eso, pero bueno, al final que vamos, que nos gusta este tipo de comentarios, de consultas, de grabaciones, de voz, y que queremos que todo el mundo llame a ese telefonito y que lo sature y que al final no tengamos tiempo porque hay demasiadas consultas y hay que meter demasiadas voces.
Bueno, el teléfono lo tenéis ya todos anotados, siempre lo recordamos, 944-83-3010, pero en esta ocasión la consulta nos ha llegado a través del buzón de oyentes de este programa en oyentes@enreando.net. Pues esta persona, que además es un oyente ya habitual y ya conocido, incluso pues estuvo en un ciberchoco hace ya unos cuantos meses, es Cheli, que le conoceréis pues porque es una persona pues bastante que le gusta bastante el software libre, está bastante metido en estos asuntos a nivel técnico, y por ese motivo pues escuchó algo en uno de los enreandos pasados y quería hacer una matización y por ello nos lo ha enviado. Tengo que pedir disculpas, ya que pues la calidad del sonido no es muy buena, ya nos lo dice el propio Cheli, pues que sí, que reconoce que algo le debió fallar porque no lo ha grabado del todo bien, pero bueno, esto da pie a que para la próxima seguro que sale bien y seguro que busca por los parámetros adecuados. Así que, si te parece, Xavi, vamos a escucharle a Cheli.
Uh-huh. Adelante.
Hola, Xavi. Hola, Rafa. Estoy un poco retrasado con esto de los podcasts. En este momento estaba escuchando el número 267 y respecto a una consulta que se habían hecho, había bastantes cosas que matizar. Por ejemplo, en algún momento Xavi dice que cuando estás utilizando código un software que tiene licencia GPL, en origen se dice que tú no puedes sacar beneficio económico de ese código. Vamos, por lo que yo sé, no hay ninguna licencia de software libre, ni mucho menos la GPL, que en ningún momento se hable de temas económicos. Ahora los usuarios de software libre siempre hablan de libertades, pero en ningún momento hablan de tema económico. Entonces, ¿se puede sacar beneficio económico de una licencia GPL en concreto? ¿O BCD o MPL, cualquier licencia de software libre? Sí, por supuesto que se puede. Y lo único que tienes que respetar son las condiciones de libertad que establecen dicha licencia. En concreto, la GPL, como licencia de software libre, te exige las cuatro libertades básicas y aparte te exige una cláusula, que es la que realmente hace la GPL tan especial, que es que cualquier derivado, cualquier código derivado de un software que sea GPL tiene que seguir siendo GPL. Por eso se trata del tema de las patentes, de nada, de identificar. Las patentes se crearon como un sistema de promover innovación en procesos industriales, por ejemplo, en procesos de fabricación de dispositivos físicos. Un ejemplo podría ser una patente sobre un dispositivo, la fabricación de un dispositivo que tuviera cuatro ruedas y un motor de dirección. Estaríamos refiriendo a un vehículo, un coche. Pero esto en la industria del software no se podría reflejar. ¿Por qué? Primero porque estamos, lo que se pretende patentar en la industria del software no son procesos industriales, sino ideas en sí mismas. Por ejemplo, el kit o la barra de desplazamiento o cosas por el estilo. Y segundo, porque si tú eres capaz de patentar una idea de este tipo, y empiezas a patentar muchas ideas de este tipo, cualquier software, por muy pequeño que sea, va a tener alguna de esas ideas. Por tanto, al final no eres capaz de desarrollar ningún software si no estás infringiendo una cantidad de patentes realmente importante. Con el tema de las patentes nos podríamos extender muchísimo y podríamos dar infinidad de motivos por los que una patente de software no es una buena idea. Pero en definitiva nos tenemos que quedar con que las patentes de software en Europa no existen, y esperemos que siga siendo así, y que por tanto es que no hay ni debate, porque al no existir, pues en principio debemos desechar esa idea. Y nada, eran los dos temas que quería comentar, y nada más. Saludos y hasta la próxima.
Pues muchas gracias, Chely. Muchas gracias por tu mensaje, muy muy interesante como siempre, y contándonos pues muchas cosas, Xavi.
Sí, bueno, comenzando por el tema del GPL, efectivamente, como bien comenta Chely, bueno, más que realmente el sacar un beneficio económico, ¿no? El tema es que bueno, que puedas explotar pues bueno, un software o un código que tú hayas encontrado que tenga licencia GPL, y que a partir de ese código puedas tener un producto, y a partir de ese producto sí puedas tener unos beneficios económicos, ¿no? Pero realmente siempre y cuando tengas en cuenta pues las libertades y las obligaciones que te da en este caso la licencia GPL, ¿no? Que tiene que seguir siendo GPL, por lo tanto tiene que seguir siendo de pues el código fuente abierto, y entonces en este caso pues bueno, que efectivamente tienes razón, y sí que no se limita el hecho de que puedas tener un beneficio económico. Respecto a las patentes de software, mira, al final, más que a una patente de software, yo lo que me refería era pues al hecho de que en un momento determinado puedes registrar un producto, ¿no? Es decir, que al final tú cuando compras una licencia de un producto, pues realmente eso sí está registrado, y el hecho de que para ese producto se haya utilizado un determinado código, una determinada programación que haya estado trabajando en una empresa, y que esa empresa tenga los derechos de ese producto, pues bueno, ahí es un poquito donde quizás puede entrar los problemas, ¿no? Más de privacidad o de poder utilizar y poder reutilizar un código hecho para una empresa, pues para hacerlo para otro producto, con toda la lógica y con todos los algoritmos que se puedan llevar a cabo para poder hacer ese producto. Entonces, más que en sí de quizás patente de software, pues sí que me quería referir un poco al tema producto, ¿no? Y evidentemente el tema de las patentes de software, en su día hubo un boom con el tema de, no sé si Microsoft o quién, había registrado el click, había patentado el click. Rafa, ¿te suena?
Sí, sí, no, el clic de ratón es. Y Nokia patentó en su día el mantener pulsada una tecla. Esas funciones que se hacen manteniendo más de un segundo la tecla pulsada, pues eso también estaba patentado. Y la más sorprendente que recuerdo yo de los últimos meses es de Microsoft, que le han aceptado una patente para conseguir los derechos de la tecla avance de página y retroceso de página, lo cual pues parece espectacular, ¿no?, en las alturas que estamos.
Sí, sí, la verdad es que, bueno, ya cosas que son intrínsecas y que ya pues son básicas hoy en día con la informática y en general con cualquier dispositivo tecnológico, pues bueno, al final parece que sigue parando el tema de las patentes de ese tipo de cosas, que luego realmente tampoco sé a dónde llegan, porque no sé.
No, pues está muy claro, es un tema igual que las patentes de marcas o de cualquier otro asunto, es un tema meramente económico, pues que si tú lo utilizas, yo tengo unos derechos sobre eso y me tienes que pagar. Entonces Microsoft, lo único, Microsoft y las empresas que están detrás de las patentes, pues lo que persiguen es luego pues la recaudación, ¿no? Es que no tiene otro sentido. De hecho, pues fíjate, por poner un caso de patente, solicitud de patente reciente, la de Google, que quiere patentar el instalar servidores en unas plataformas y que vayan encima del mar, ¿no?, que vayan sobre agua. Uh-huh. Pues fijaos, si a priori pues suena un poco, pues no sé, por lo menos muy extraño, ¿no? Pero ¿qué es lo que ocurre? Que esto, pues Google lo va desarrollando, invierte dinero y al final pues lo consigue hacer y ahí tiene el derecho, y habrá otras compañías que quieren hacer algo similar y bueno, pues Google puede decir, oye, que eso se me ocurrió a mí. Lo que sucede es que hay muchísimas empresas que patentan pues pequeñas y sencillas ideas que tampoco están muy desarrolladas, por si acaso, pues el día de mañana eso les funciona, ¿no? O sea que lo que es el patentar, pues parece que es algo que se hace con mucha alegría y que, bueno, pues se hacen muchas cosas de las cuales, pues un conjunto bastante grande de ellas, pues luego al final no pasa nada, ¿no? Porque supongo que ahora que le han concedido a Microsoft, pues la patente de las teclas avance de página y retroceso de página, pues no creo que vaya a venir con un cestillo a pedirnos dinero, ni siquiera, aunque sí puede hacerlo, ¿no?, a los fabricantes de teclados, decir, bueno, si quieres incluir estas teclas, que es auténticamente absurdo. Es que estoy de acuerdo con Chely, porque es que ya llegamos al borde del absurdo, ¿no? Porque decir, bueno, no, si quieres poner en tu teclado avance y página y retroceso de página, pues me tienes que pagar. ¿Y qué va a decir el fabricante de teclado? Vale, pues no lo pongo, vale, pues no vas a vender ni un teclado, porque un teclado que no tenga esas teclas, que ya estamos habituados a utilizarlas, pues va a ser un poco, no sé, por lo menos curioso, ¿no? Pero sí que estoy plenamente de acuerdo con lo que dice Chely, y es que hay muchas cosas pues que son realmente, pues no sé, totalmente absurdas.
Sí, hombre, al final evidentemente era a lo que me refería, ¿no? Que a ver a dónde llegan, porque realmente si lo patentas y se supone que tú tienes los derechos de explotación de esa patente, que en este caso algo que está básico y que ya está tan utilizado como el avance o retroceso de página, lo que tú dices, ¿no? No se va a poner ahí a pedir reportes económicos a cualquiera que haga uso, porque claro, no solo están los teclados, también están digamos en el software, ¿no? Al final el software también tiene una característica que tú, cuando pulsas un avance o retroceso de página, hace una determinada acción. Pues en ese caso también el software está haciendo uso de esa patente. No sé si en este caso la patente
es hardware, es únicamente las teclas.
Vale, pero bueno, al final evidentemente el software tiene que estar preparado para que cuando pulses esa tecla haga algo. Entonces de alguna manera también tiene que estar haciendo uso de esa tecnología, por lo menos, o de esa patente, llamémosla así, ¿no? Pero vamos, que yo creo que eso no va a ir a más, y evidentemente es que también al final ya están en los teléfonos móviles, tienes avances y retrocesos, ¿no? O sea, no es ya solo a nivel de teclado de ordenador, sino de pues cualquier, lo comentaba antes, cualquier mecanismo, cualquier tecnología que hoy en día pues incluso están los menús, a la hora de las televisiones, a la hora de poder gestionar los canales, también tienes ahí avanzar retroceso de páginas. O sea que ya vamos, pasamos de un mundo a otro totalmente distinto, ¿no? Pero bueno, sin más, pues bueno, ahí quedan los comentarios de Chely. Agradecerle pues uno que ponga también su punto de vista y que efectivamente pues tiene razón en los comentarios que dice. Y nada, que la próxima vez que haga una consulta de estas características, a ver si se puede oír un poquito mejor, aunque yo creo que todo el mundo lo ha entendido.
Sí, lo hemos entendido. Eso es el objetivo, y además que me gustaría transmitirlo a los oyentes, ¿no? Os dais cuenta que Chely pues tampoco le ha quedado muy bien la grabación. Aquí le hemos dado un corte de pelo, le hemos peinado, le hemos mejorado todo lo que hemos podido, y bueno, pues ha resultado algo que, bueno, más o menos resulta bastante entendible, ya que pues lo que nos ha enviado estaba muy bajito, se oía muy bajito, solo por un canal, y bueno, pues lo hemos puesto un poquito mejor para que se pudiera emitir. Así que no es tanto la cuestión técnica de vuestra consulta, sino el que lo hagáis, el que nos enviéis cosas grabadas por vosotros y vosotras, para que podamos pues ponerlo de esa forma en el programa y además pues nos sirva para establecer ese contacto, aunque sea solo en un sentido, pero bueno, ya nos escucháis a través de la radio, a través del podcast, y ya el otro sentido pues se cumple con ello. Así que nada, pues Chely, muchas gracias por los comentarios, gracias también por recordarnos las libertades del software libre, algo que bueno, pues sí que lo habíamos escuchado ya en varias ocasiones, pero estoy seguro que muchos oyentes en este momento pues no habían oído hablar acerca de ese asunto que es la base de todo lo relacionado con el software libre. Vamos con otra consulta, Xavi.
Perfecto, vamos al foro. En este caso, Mortanauta hace la siguiente consulta. Comenta, el asunto se llama transferir acceso directo Windows a Linux. Dice, tengo un sistema de gestión algo viejillo que intento pasar a Linux. Como está diseñado para Windows, he usado Wine para ejecutarlo y me lo ejecuta aparentemente sin problemas. Ahora bien, como es un ERP, la cosa es algo más complicada, ya que tiene que conectarse a un servidor y cargar una serie de parámetros. Actualmente esto pues, bueno, lo hace mediante un acceso directo que aparece ahí en el foro, y dice que ha probado a crear un lanzador en Linux que ejecuta la ruta en concreto utilizando el Wine y no ha funcionado. Entonces pregunta a ver si alguien sabe de qué forma lo puede realizar y que resulte fácil para el usuario. Comenta que pues bueno, la idea es ponerlo en productivo ante un usuario medio bajo. Puntualizar que el ERP no tiene instalado y no usa la carpeta archivos de programa. Se ha instalado moviendo carpetas, por lo que no sabe hasta qué punto Wine se ha enterado de lo que tiene encima. Bien, en este caso pues RAID 2 le hace un par de consideraciones para ver cómo puede hacerlo, tocando una serie de parámetros. Y luego también pues bueno, parece como que lo ha conseguido, porque dice que no puede asegurar que Mortanauta luego lo responde, ¿no? Que no puede asegurar, porque al cargarse ahora al iniciar le da un fallo de imposible conectar con el servidor SQL. Comenta que es un fallo típico que le da la aplicación, pero que por lo demás parece que funciona correctamente. Mira, en este caso, RAID 2 pues bueno, también le dice que a la hora de cargar una librería en Wine se puede hacer de una manera bastante sencilla, y le pone ahí cuatro pasos. Uno, abrir una ventana de terminal. Dos, ejecutar Wine CFG, digamos Wine Configuration, y en la ventana que aparece seleccionar la pestaña de librerías. Nuevo reemplazo para librería, es un apartado que aparece ahí. Pues uno pone que hay que escribir el nombre de la librería que se quiere incluir y se pulsa añadir, de tal manera que al final esto lo que te hace es que en el Wine directamente sabe dónde tiene que ir a coger una librería determinada en el momento en que un programa con lo que has llamado, con un programa que quieres abrir con el Wine utilice esa librería, pues él sabe al final dónde tiene que acudir y por lo tanto ya está de una manera más directa, ¿no? Entonces al final, pues bueno, en este caso parece que lo ha podido solucionar, parece que le funciona más o menos correctamente, y encima pues bueno, hemos aprendido con el Wine a añadir una librería directamente, con lo que le facilitamos las cosas al pues a este programa que nos permite ejecutar programas Windows en Linux.
Bueno, pues yo creo que en unos instantes, en unos minutos, además vamos a tener la posibilidad de dar más opciones, más datos, ya que Miquel Carmona pues sí que ha tomado buena nota de esa consulta y me comentaba pues hace un ratillo que lo iba a comentar en la sección, así que de ello pues podremos comentar en unos instantes en la sección de software libre de este programa, así que estad con la orejilla bien pegada a vuestros cascos de podcast o a vuestro receptor de radio, porque hablaremos un poquito de todo esto en la sección de software libre en unos minutos. Vamos a por la última consulta de la tarde, Xavi.
Venga, vamos a la consulta que nos hace Dark Fire Soldier con el asunto.
Perdona, ¿quién has dicho que hace la consulta?
Dark Fire Soldier.
Pero bueno, y si estamos terminando la sección, Dark Fire Soldier ahora ha lanzado 5 consultas por lo menos, ¿no?
No, en este caso tenemos una consultilla, pero la verdad es que bastante interesante, ¿eh?
Venga, vamos
a ver. Es tan interesante que la vamos a comentar y a ver si la gente también nos puede ayudar un poquito.
Vale.
Bien, clustering en Windows XP. Dice la gente de Enredando, estaba leyendo muy entretenido sobre la implementación de clusters Beowulf en GNU Linux, cuando recordé que en NT y en Windows Server también se podían implementar soluciones de ese tipo, y me puse a buscar si también podía hacerse en XP, ya que al fin y al cabo sigue la arquitectura NT. en varios sitios decían que sí y en otros que no, así que si alguien sabe algo al respecto, pues le agradezco la información. En todo caso, si se puede usar alguna solución externa en XP, si es libre, mejor. Muchas gracias. Bien, en principio, bueno, recordar que es un clúster. Al final, digamos que un clúster es un conjunto de ordenadores que lo que hacen es compartir compartir el hardware entre todos, de tal manera que al final tienes una aplicación corriendo dentro de ese clúster y en un momento determinado pues puede hacer uso del hardware indistintamente de cada ordenador, ¿no? Por ejemplo, pues si puedes lanzar procesos en paralelo, pues al final cada proceso en paralelo se puede ejecutar en una máquina determinada y pues uno de los componentes que están formados dentro de este clúster, pues por ejemplo si tienes ordenadores, pues en un momento determinado puedes descolgar uno del clúster, puedes hacer una serie de actualizaciones sobre él, ver que todo funciona correctamente, luego lo añades al clúster y de esta manera al final puedes tienes una opción pues estable, escalable y al final redundante también, ¿no? Porque en un momento determinado se te cae una máquina y pues bueno, no tienes ningún problema porque tienes otras para hacer uso de esa aplicación. Bien, pues las investigaciones que he podido realizar, la verdad es que tampoco está muy extendido esto de clusterizar XP. Al final, normalmente, este tipo de software o este tipo de soluciones se suelen dar con servidores, por lo tanto, si suele ir un software, un sistema operativo de servidor, para, pues, ¿no? Para potenciar y para sacar todo el provecho a este tipo de soluciones. En este caso, por lo menos una solución que he encontrado es clusterizar XP mediante una máquina virtual de una distribución de Linux, de GNU Linux. En este caso la distribución de GNU Linux es la Canopix. Y al final pues bueno, ya pondré en el foro el cual pues bueno, en la página donde explica más o menos los pasos que hay que realizar, pero bueno, los pasos serían descargarte la distribución Canopix, luego hacer una ISO de esa distribución, instalar VMware en las máquinas en las que quieres virtualizar, arrancar el VMware, te creas una máquina virtual. Bueno, el VMware digo pues porque pues, sin más un software de virtualización, ¿no? En principio que además ahora tiene también versión gratuita para los PCs. Entonces en este caso te creas una máquina virtual con este VMware y al final esa máquina virtual es capaz de detectar los ordenadores que tienes conectados, de tal manera que al final esa es la que te permitiría realizar la virtualización, ¿no? Evidentemente al final pues bueno, es una solución intermedia Linux Windows, pero bueno, por lo menos es una que he encontrado y a ver si le puede valer Dark Fire Soldier para por lo menos esa inquietud que tenía respecto a clusterizar XP, aunque ya te digo que no es una solución 100% Windows, pero bueno, ni falta que hace tampoco, ¿no? que sea 100% Windows. Pues ya te digo, ya explicaré, pondré ahí el acceso directo a un poco los sitios donde he encontrado la información al respecto y a ver si con eso por lo menos le resolvemos las dudas.
Pues desde luego que sí, está muy bien esas preguntas, esas consultas, y ya sabéis que en las notas del programa en www.enreando.net pincháis en un enlace, cuando veáis la edición en la que estamos veréis que justo debajo pone un enlace que dice leer más, pincháis ahí y ahí veréis los enlaces que dice Xavi. Lo digo porque claro, alguna persona pues lo ve en la web y dice, pero si yo por aquí veo los contenidos pero no encuentro los enlaces, ¿dónde están? Pues hay que pinchar encima de donde pone leer más, al pinchar eso es donde salen todos los enlaces de cada programa. Pues vamos a ir ya finalizando, vamos a ir ya poniendo el punto y final a esta sección dedicada a las consultas, a vuestras preguntas. Aquí es donde sois todos vosotros y vosotras protagonistas de Enredando. Vamos a recordar que esto llega gracias a Red Centros Cacetagunea
en www.cacetagunea.net
y el programa Enredando
www.enredando.net.
Ahora sí, vamos a recordar las formas de participar, cómo nos podéis hacer llegar vuestras consultas. Lo podéis hacer igual que ha hecho Chelly, adjuntando este fichero de audio a un mensaje de correo electrónico a la dirección
f1@enredando.net.
Podéis enviarlo a esa dirección, también podéis participar en el foro de Enredando.
en www.enredando.net, en el menú de la izquierda, foro Enredando. Y nuestro es el segundo, F1-consultas.
Y si no os queréis liar, pues con lo de grabar el mensaje, enviarlo y tal, lo queréis hacer mucho más fácil, tenéis que levantar el teléfono, marcar el número del buzón de voz y dejar vuestro mensaje grabado. El número, toma buena nota.
94-483-3010.
Pues siempre está disponible, siempre está dispuesto a grabar vuestros mensajes. En cualquier momento que llames, ahí estará listo el buzón de voz de Enredando para recibir tus mensajes. Xavi, muchísimas gracias, eskerrik asko, por todo lo que nos has contado, por haber transmitido la voz de nuestros oyentes, y en una semana nos volvemos a encontrar, ¿de acuerdo?
Venga, tornaste arte, agur.
Enredando, la informática que se escucha.
Continuamos enredando, continuamos aquí en la sintonía de Euskadi Digital. Es el momento de hablar de software libre GNU Linux, en la voz de Mikel Carmona. Arratsaldeon, Mikel.
Arratsaldeon, Rafa, pues aquí estamos otra vez para hablar de algo relacionado con el mundo del software libre.
Pues sí, todas las semanas no faltas a la cita de poner al día a nuestros oyentes y a nuestras oyentes, que a ver, las hay, las... en torno al mundo del software libre. Y desde luego, pues que siempre tenemos contenidos interesantes, y últimamente además los oyentes pues están siendo bastante protagonistas, hay que decir la verdad, ¿no? Están siendo protagonistas de bastantes secciones de este programa. ¿De qué vamos a hablar hoy, Mikel?
Bueno, pues tenemos un poquito de todo, la verdad. Tenemos una cosa variadita, lo que se dice un pupurrí. Y podemos empezar por cuando quieras, podemos empezar por el principio, vamos.
Tenemos un popurrí ahí. Pues a mí me gusta la porrusalda más.
Tenemos un poquito de todo, la verdad. Menos por lo que estoy viendo, menos techo, que sí. No sé por qué está medio roto. Sí. Por lo demás tenemos de todo.
Mejor no lo preguntes.
¿Mejor lo pregunto? Bueno, ya me contarás.
Bueno, vamos con la consulta. Bueno.
Vamos allá. Sí, tenemos un mensaje que nos ha mandado a nuestra dirección de correo de la asociación, sl@enredando.net. Cheli nos manda un mensaje en la que nos dice: hola Mikel, en el 267, se refiere al programa 267 de Enredando, a la edición 267, dices que los archivos .so son módulos del kernel. Nada más lejos que la realidad. Los archivos .so son archivos de biblioteca de enlace dinámico. Los módulos del kernel suelen tener extensión .ko. Bueno, pues muchas gracias a Cheli por esta puntualización. Yo la verdad es que tenía entendido que los archivos .so, más que módulos del kernel, yo los relaciono con no me gusta usar la palabra drivers en el mundo de Linux, controladores de dispositivo. Y bueno, con este tipo de ficheros, yo lo relaciono con eso. Igual estoy confundido, pero vamos, yo cuando he tenido que cargar algún controlador de algún dispositivo, de algún hardware, pues he tenido que manejar o instalar este tipo de archivos. ¿Qué suena por ahí?
Nada, bueno, es que voy en un caballo, voy en un caballo. Es para que te acuerdes de que los SO, como has dicho los SO, pues has dicho SO, pero quiere decir SO.
SO, pues SO. Bueno, que estaba diciendo que lo relaciono yo con controladores de hardware de los diferentes dispositivos, que igual estoy confundido también, pero bueno, a mí me suenan a eso. Y bueno, le agradezco mucho este comentario, porque tampoco es que son interioridades del sistema.
No, las interioridades, no, si no vamos a dedicar a la decoración de interiores ya.
Son cosas muy internas del sistema, y bueno, está bien hablar de ellas, pero igual para la mayoría de los oyentes es un poco queda un poco fuera de su alcance, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, los archivos que esos que hacen como SO, sí que los he visto en alguna ocasión. Y sí que, bueno, pues no tenía muy claro lo que hacían, pero sí que estaba claro que eran como módulos o como pegotillos ahí. Y como,
bueno, pues
sí.
Habla de que son bibliotecas de enlace dinámico. Yo, lo que serían, por ejemplo, las DLLs dentro del mundo de Windows, ¿no? Algo parecido, por lo que yo entiendo.
Oye, ahora que Cheli anda grabando, y habrás escuchado ahí en la sección de Xavi que anda grabando audios, yo creo que teníamos que meter otra vez la pata para que así le forcemos a Cheli a volver a mandarnos un mensaje. Sí. Es una forma.
Yo no necesito esforzarme mucho para eso.
Para meter la pata. Porque,
suelo hacerlo de vez en cuando. Entonces, bueno, tendrá múltiples ocasiones en sacarme los colores a mí.
Bueno, pues...
Nuestro amigo Che, le agradecemos muchísimo pues todos sus comentarios.
Por supuesto que sí, le agradecemos todos sus comentarios porque siempre aprendemos todos de lo que pues unos saben más que otros. Pues es un intercambio de conocimientos al fin y al cabo este programa, y desde luego que deseamos que siga siendo así. Bueno, pues vamos a ver, ya hemos echado los puerros, ahora que nos toca la patata.
Ahora nos toca la patata. Vamos a hablar de un mensaje que creo que Xavi ha comentado algo, según lo está escuchando antes. Uh-huh. Hablando de un problema con un acceso directo, la ejecución de un programa dentro de un programa de Windows desde una distribución de GNU Linux. Uh-huh. Programa de gestión de un sistema de gestión que nuestro amigo Mortanauta pues intenta hacerlo funcionar emulado dentro de una distribución de GNU Linux. Uh-huh. Utilizando Wine, o Wine, como lo pronuncia la gente que le gusta pronunciarlo bien, como debe ser. Le he contestado yo, las respuestas que hay en el foro, en la sección de F1, son mías. Uh-huh. Y bueno, le he comentado diferentes cosas. En principio, él intentaba ejecutar el programa sin más. Yo le comenté que escribiera Wine delante de todo la ruta y los parámetros que tiene ese programa, el arranque de ese programa. Y bueno, ahora tiene algún problema también con la carga de la conexión a un servidor de base de datos SQL. Uh-huh. De tipo SQL. Y bueno, le he estado comentando también alguna cosilla que pruebe pues meter alguna librería que es posible que le falte. WineCFG nos permite incluir librerías DLLs, en este caso son DLLs, efectivamente DLLs de Windows, para que puedan ser llamadas desde los diferentes programas que queramos emular. Y a veces, pues conseguimos solucionar algunos problemas de carga de algunos programas cargando las librerías que necesitan, las DLLs que necesitan dentro de esta ventana de WineCFG. Luego otra cosa que nos permite esta ventana de WineCFG es elegir qué tipo de sistema Windows queremos emular. Aunque parece una tontería, hay programas que se entienden mejor con unas versiones de Windows que diferentes que otras, porque nos permite emular pues desde Windows 95, 98, Windows 2000, XP. Uh-huh. Creo que Vista todavía no, pero bueno, creo que no sé si están en ello, pero igual ya pasan directamente a Windows 7, porque por lo que he ido a Vista le quedan 12 diarios tampoco.
Windows Vista, vamos, va más camino de la 11 que de otro lado, ¿eh?
Sí, me parece a mí que le queda poco. Uh-huh. Y bueno, yo lo que espero es que con las indicaciones, los comentarios que le he hecho dentro del foro, le hayan servido de algo. Y bueno, el Wine tiene sus cosas y a veces se pone cabezón con algunos programas. A mí me ha pasado tener problemas pues para ejecutar un programa de Windows dentro de una distribución de GNU Linux. Y sin embargo, pues cambiando la versión de ese programa a una versión posterior, o utilizando un programa que era para Windows, pero era también de software libre, que era similar, estoy hablando, por ejemplo, del iPoder. Uh-huh. El iPoder no me dejaba instalarlo de ninguna de las maneras. Emulado, quería ejecutarlo emulado con Wine, y no había manera. Entonces, lo que hice, me fui a la página web de Juice, de Juice, que es el nuevo nombre que tiene el iPoder. Instalé el Juice y sin ningún problema lo puedo ejecutar con el Wine. Y en este caso el programa es prácticamente el mismo, o sea, funciona exactamente igual. Y es una cosa curiosa que me ha pasado en concreto con Wine. Tampoco es una herramienta que yo utilice demasiado, no suelo ejecutar demasiados programas en Windows emulados desde distribuciones de GNU Linux. Mm. Pero bueno, es una herramienta que ahí está y que de vez en cuando pues interesa probarla y ver qué tal va. Uh-huh. Y bueno, y para algunos programas nos puede servir. Si es un programa, el problema es cuando son algunos programas que son hechos a medida o muy específicos, que no los tiene todo el mundo. Pero si es un programa bastante extendido, es fácil que alguien haya intentado ya ponerlo en marcha y que encontremos en internet la forma en que alguien ha conseguido arrancar o hacerlo funcionar dentro de Wine. Y también, si es un programa muy extendido y da muchos problemas, los propios desarrolladores de Wine, ante las quejas de los usuarios, suelen facilitarlo de manera, suelen cambiar el programa, hacer cambios en la programación de Wine para, y en las configuraciones, para que ese programa se cargue mucho más fácilmente y sin problemas. Uh-huh. O sea, que eso observo en varias ocasiones.
Yo la verdad que no lo he utilizado en demasiadas ocasiones, el Wine o Wine, como cada cual quiera pronunciarlo, y sí que puedo decir que las veces que lo he utilizado me ha dejado con la boca abierta, porque he llegado a hacer, a utilizar programas de Windows, pero incluso que hacen uso de la tarjeta de sonido que sirve para reproducir, por ejemplo, música, y que me funcione, que me funcione emulado o emulado, no es lo más correcto. No, ahora no me acuerdo cuál el término exacto, pero bueno, que me funcione esa aplicación en GNU Linux y que lo oigas por los altavoces, pues te quedas así un poco sorprendido porque dices, hombre, entiendo que para hacer todo esto, wow, hay trabajo por debajo, ¿eh? O sea que no es un programa, vaya, así ligerito, ¿eh? Sino que está bastante currado y bastante trabajado, ¿eh?
Sí, sí, la verdad es que es una aplicación muy completa, tiene ya mucho tiempo, están incluidos muchos programas ya, que prácticamente le cargas el programa y ya detecta qué programa es la propia aplicación, y él mismo se ajusta para poder utilizarlo sin ningún problema, siempre y cuando sea un programa pues de muy conocido, de uso masivo por parte de los usuarios. Y el problema ya es lo que comentaba yo, es esas aplicaciones hechas a medida o pequeñas aplicaciones empresariales o tal, que son de uso muy restringido, y ahí es donde podemos tener algún problema. Pero bueno, yo creo que es cuestión de pelearse un poquito con la aplicación, hacer pruebas y pedir ayuda en todo caso, y yo creo que se puede, la mayoría de las aplicaciones, uh-huh, con un poquito de esfuerzo se pueden echar a andar.
Por cierto,
alguna siempre queda que se muestra rebelde, pero bueno.
Por cierto, por cambiar un poco de tercio, y aunque no tiene mucho que ver, pero sí tiene que ver con lo que estamos comentando, justo ahora a través de Twitter estaba comentando una persona en ese instante y decía que ha sido detenido el conductor de un autobús que ha dado positivo por alcoholemia presente en un autobús de estos de para que los jóvenes no beban. Entonces parece que los jóvenes, los que llevaban el autobús, pues estaban bien, pero el chofer se había pegado unos lingotazos que, vamos, había quedado ahí tibio. Así que, bueno, por cierto, quien nos quiera agregar en Twitter, Euskadigital es nuestro nombre, así que encantados de poder leer mensajitos. Lo leía justo ahora cuando estabas hablando del wine, del vino en inglés, y claro, lo estabas diciendo, y justo me ha entrado el Twitter ese, me ha entrado el de tienen al chofer de un autobús para de una campaña para que los jóvenes no consuman alcohol.
Hay que tener cuidado con el wine, sí. Un poquito cuidado. Si tomas wine, no conduzcas, ¿no?
Sí, sí, no. Además de esto, mira, os voy a contar una anécdota, porque estas cosas pues son saladas, ¿no? Un amigo mío me comentaba pues que lo típico, pues que bajaban los 5 o 6 la cuadrilla del pueblo, ¿no? Bajaban a una localidad, en este caso es Durango, quien lo conozca en Vizcaya, bueno, pues bajaban a las fiestas y tal, y bueno, pues siempre a la salida pues el control de la policía para ver si el chofer había bebido en exceso. Total, que bueno, pues el que iba conduciendo, iban todos en el coche, ya a la vuelta, y jo, el que iba conduciendo como que estaba un poquito pasadito, ¿no? Total, que le hacen soplar, hace la prueba y da positivo. Y le dice la policía, oiga, que usted no puede conducir, no puede seguir conduciendo porque me acaba de dar positivo en este control. Y claro, como estaban varios en el coche, sale uno de los que estaban sentados en el asiento atrás. No se preocupe, agente, ya conduzco yo. A ver, usted, sople. 0.0, perfecto, usted sí puede conducir. Venga, hasta luego, continúan los amigos en el coche y dicen luego entre ellos, me cago en Dios, está conduciendo el que no tiene carne de conducir. Y es que estos son anécdotas, pero en la vida misma, esto no es un chiste, ¿eh? Esto ha sucedido a un amigo mío, ¿eh? Que iba en ruta, que el que no sabía conducir de la cuadrilla iba llevando el coche porque era el que no daba.
Era el que no había bebido, sí.
El que no había bebido, o sea que claro, y al final el policía pues no se había preocupado de decirle, oiga, usted, enséñeme el carné, ¿no? Pues porque daba por hecho que lo tenía, y bueno, pues era el que no tenía carné casualmente. En fin, pues anécdotas aparte y una sonrisilla que esbozamos en este momento enreando, y vamos a algún asunto más que tengamos por ahí, Miquel.
Pues no sé cómo andamos de tiempo, porque tengo otro asunto, pero es para bastante tiempo. Entonces,
venga, vamos a por
no
ahí.
Sé si lo dejamos para la semana.
No te emociones, Miquel, que no te libras, bueno, que toca hoy.
Me toca trabajar otra vez.
Sí, sí.
Otra vez trabajar.
No, si está, bueno, claro, si está claro, los oyentes ya te han pillado. Es el que no te habías preparado.
vamos a hablar de copete. hablando de bebidas alcohólicas, vamos a hablar de copete.
Vamos a darnos un copetazo, venga.
Sí, copetazo. Copete. Copete es una aplicación informática libre para mensajería instantánea. Es una herramienta muy flexible y de aquí es tiene un sistema de multiprotocolo extensible y puede comunicarse con protocolos pues como puede ser ICQ, AIM, IRC, Jabber y muchos más. Copete forma parte del proyecto KDE y es con una excelente integración con este entorno gráfico. El nombre de Copete viene de la palabra, porque es Copete con K, K-O-P-E-T-E. Su nombre proviene de la palabra chilena copete, pero con C, que se refiere a las bebidas alcohólicas. Por eso hablamos que hoy tenemos un día un poco que salimos. Si salimos de aquí, yo creo que nos hacen el control de alcohol y me damos positivo.
Ay, 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 ay. ¿Cuántos aitas y amas estarán pensando en nosotros? Es decir, pero en horario infantil, ¿y qué cosas enseñáis a la juventud? Desde luego, os tenía que dar vergüenza.
Tiene el nombre de eso, las bebidas alcohólicas. Este proyecto viene desde el 26 de diciembre de 2001, en el que un chileno comienza a trabajar en un clon de ICQ para KDE. Un programa que sea como el ICQ. El ICQ es un sistema que era de mensajería instantánea bastante utilizado en aquella época.
Después ya pues yo creo que fue de los primeros que salió el ICQ.
Sí, fue de los primeros, sí, el ICQ, sí.
Ese que
después se ha quedado un poco.
El logotipo, por si alguien se lo cruza por la esquina, el logotipo era una margarita que daba así vueltas, ¿verdad?
No recuerdo el logotipo.
El logotipo era como una, sí, margarita se dice, esa que es un punto amarillo en el centro y luego hojitas blancas alrededor. Sí, margarita.
Sí, es una margarita. Claro.
Bueno, pues ese era el logotipo de ICQ y me acuerdo de cuando estaba conectándose a la red, las hojas de la margarita se iban encendiendo así dando vueltas.
Ah, curioso.
Tú no lo has usado, ya veo, te he cazado.
No, este programa no. Mira, tú eres... En la época, yo no soy muy de programas de mensajería.
Tú únicamente usas uno que es el Messenger de Microsoft, ¿no?
No, que va, mucho menos. Ni mucho menos. No soy mucho de programas de mensajería instantánea. De todas maneras, este programa es muy interesante. Entra dentro del proyecto de KDE. Los protocolos que admite son varios: el protocolo AIM, el protocolo GADU-GADU,
¿Cómo?
Un protocolo llamado
GADU-GADU,
¿sí?
¿Has dicho?
GADU-GADU, sí, GADU-GADU.
Pues nunca había oído hablar de él.
Yo lo estoy leyendo de la lista de protocolos que admite.
Ya, vale.
Sí, con protocolo de conexión a GADU-GADU. GROUPWISE es la mensajería de Nova.
GROUPWISE, sí.
Hemos hablado ya de ICQ, también admite protocolo de conexión al IRC, que es el Internet
Relay Chat.
Relay Chat, eso es el chat de Internet, el ICO.
Ese también es conocido.
Tiene Jabber también, que es un también protocolo de mensajería instantánea libre. Por supuesto, viene también con el MSN Messenger, que es el de Microsoft. Viene con Meanwhile, que es el Meanwhile, que es un protocolo de Lotus. Es de Lotus, incluye Lotus. Viene con un protocolo de prueba propio que le llama Testbed, que es un protocolo de prueba del propio programa. Un protocolo llamado WinPopUp, que es un protocolo para enviar mensajes de emergencia. Y el
No, mensajes emergentes, que la traducción ahí debe estar un poco, que no es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo. Un mensaje emergente es cuando estamos en ese sistema operativo que usamos.
La traducción está bien, el que he leído mal soy yo.
Ah, ¿sí?
Emergente.
No estamos en ninguna emergencia.
He leído emergen y me ha salido emergencia.
De mensajes de emergencia no, de ese. Si tienes una emergencia, llama a los bomberos, no esperes que Windows haga algo por ti. Lo que es un mensaje emergente es uno de esas ventanitas que se nos abre en el sistema operativo ese llamado Windows cuando dice y que se pueden mandar, o sea, que es para mostrar un texto y que tiene bajo un botón de aceptar, ese que es muy sencillito, ¿no? Sí, eso es un mensaje emergente y se pueden lanzar de unos ordenadores a otros. Bueno, hace tiempo había gente en las oficinas que jugaban con eso, ¿no? Voy a mandarle a Juanita un mensaje.
Yo he oído alguna vez algo de eso, sí.
Toma, ahí te va un mensajito.
Sobre todo lo utilizaban para gastar bromas.
Y claro,
La
Juanita se pegaba un susto, se encontraba eso allí, bueno, pegaba un bote, ¡ay, quién me escribe esto! Tal, y claro, el otro tenía mala leche, soy tu Windows, quiero cerrarme y tal, cosas así, y decía, ¡ay, Dios mío, qué mensajes me da el ordenador! Que no es el ordenador, que es el compañero de lado, que no tiene otra cosa mejor que pasar el rato. Bueno, pues esos son los mensajes.
Quiere fastidiar un poco, sí.
Esos son los mensajes emergentes.
Bueno, y por último, el protocolo que emite también es el protocolo de Yahoo para conectar a la mensajería de este sistema. Uh-huh. Y me ha extrañado no ver el de Google, también tiene un mensajería. ¿No?
Es muy moderno el de Google, ¿eh? A mí me ha sorprendido no ver el AIM. AIM no está, ¿no? El de AOL, AOL Instant
Message. Sí, es uno de todos. AIM está.
AIM está, vale. Sí. Pues AIM es otro de los importantes, de los que lleva... Sí. Bueno, están más implantados en Estados Unidos. Pero bueno, creo que es donde AOL tiene su fuerza, ¿no? Pero sí que ya vemos que tiene un montón de protocolos. Eso es lo bueno. Y además, me estaba acordando que hace años, fíjate los años que hay que estar aquí para poder decir eso. Jim hablaba en la radio de un cliente multi-red, de eso que se llamaba Trillian. En aquella época, y el Trillian, pues fíjate, eso era la plataforma Windows, y ya en GNU Linux pues ya han salido algunas propuestas como esta, como Copete.
Ese está orientado al escritorio KDE, pues eso, es un cliente de mensajería instantánea multiplataforma. La versión todavía no ha llegado a la versión 1.0. Está ahora mismo en la, por ejemplo, para KDE 3.5 viene con la versión 0.12.7 y han sacado la versión 0.50 para KDE 4. Creo que han sacado alguna versión más novedosa, creo que es la 0.50.80, que es para KDE 4.1, ya para la versión 4.1 de KDE. Al ser de protocolo KDE, o sea, de protocolo, perdón. Una aplicación dentro del entorno de KDE va íntimamente ligado a la diferente versión de KDE que tengamos instalado en nuestro sistema, ya que dependiendo de qué versión sea, pues tendremos una versión de Copete u otra. Lo único que me queda comentar de Copete es algunas direcciones para que interesado pueda informarse más. Tenemos una dirección en la Wikipedia, la dirección es es.wikipedia.org/wiki/copete, K-O-P-E-T-E, voy a repetirla, K-O-P-E-T-E, Copete. Y luego la página oficial del proyecto es copete.kde.org, está englobada dentro del proyecto de KDE.
Bueno, pues ya hemos tomado nota bien de todos estos asuntos, así que podemos ir ya despidiendo, ¿no?
Pues si te parece bien.
Venga, pues vamos a ello.
¿Me dejas ya que me vaya para casa? Ya.
Sí, ya puedes irte con el Copete. Ten cuidado, no vayas haciendo eses.
Bueno. Porque el Copete, se refiere a la espuma, por ejemplo, que tienen algunas bebidas, por ejemplo, la espuma de la cerveza o cosas así. Eso, se llama eso al Copete, la parte superior de,
vaya.
De la bebida. Sí. Cosas de esas. Algo de eso viene el nombre.
Bueno, pues
o sea que... ya sabes, si bebes...
no tengas Copete. Y si conduces y bebes, ten cuidado que el que vaya a conducir luego tenga carne de conducir.
Vamos. Vaya sección que hemos tenido hoy con las bebidas alcohólicas.
Sí, hemos estado, vamos, este. Pero vamos, esto no puede ser, ¿eh? La semana que viene hay que hacer un acto de constricción o algo así y tomar... Bueno, vamos a recordar que esta sección llega gracias al GLUB, la asociación en Vizcaya de GNU Linux. Está en la dirección...
www.glub.biz, parece que tragó
el whisky, sí. Vamos a recordar las formas de contacto. Tenéis una dirección de correo electrónico
sl@enredando.net, SL de software libre.
También podéis participar a través del foro de Enredando.
Vamos a decir el foro que es, porque el de F1 no, el de software libre GNU Linux. F1 no, software libre GNU Linux sí. Está en el portal de Enredando, www.enredando.net. El menú principal está en la izquierda, vamos a la tercera opción que es Foro Enredando. Y el foro está en tercer lugar, tercero, no segundo, tercero, y se llama software libre GNU Linux. Lo digo para Mortanauta, a ver si atina ya.
Bueno, en cualquier caso, ya veis que estáis todos atentos a todos los foros. O sea que al final todo acaba llegando.
Sí, pues, vamos, ¿no? Uno aquí ya.
Claro, que luego tiene más mensajes el de F1 que el de software libre y no puede ser.
Claro, ese no puede ser.
Bueno, vamos a recordar el buzón de voz, el teléfono que tenéis que marcar cuando queráis dejarnos una consulta grabada con vuestra propia voz.
Eso, encantados de que dejéis nuestra voz y eso es lo que es el sistema que más me gusta a mí. Llamar al 94-483-3010, 24 horas al día, todos los días de la semana, siempre disponible.
Pues muchísimas gracias, Miquel Esquerri Casco. En 7 días volvemos a contar contigo.
Aquí estaré, hasta la próxima.
Enredando, la informática que se escucha.
Así rápidamente vamos poniendo y el punto y final a esta edición 271 de Enredando. Hoy la abuela no va a poder estar, que ha ido al oculista, que dice que tiene un poquito mala vista y que tenía que ver a ver qué es lo que le sucedía. Os recuerdo su correo electrónico, abuela@enredando.net, abuela@enredando.net. Su dirección, ¿cómo dice ella? La dirección postal, la dirección electrónica, bueno. Ya sabéis que tenemos una encuesta, pedimos tu participación, echamos al robot del programa, no es muy majo, sí, contamos contigo, Rafa, ya tenemos bastantes, esas son las respuestas, www.enredando.net. El futuro del robot de Enredando que está en vuestras manos, así que votad en nuestro portal. Nosotros nos vamos, la semana que viene volveremos con más contenidos, con más entrevistas, con más diversión. Os esperamos aquí en este punto del día, la sintonía de Euskadi Digital, ahora la programación, quería decir, de Euskadi Digital. Continúa para ti, es que ricasco de todo corazón y hasta dentro de 7 días. ¡Agur!